Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Prepárense que viene otra ola de calor considerable que nos va a tener bastante ocupados en los próximos días. Llega el fin de semana y aguantará algunas jornadas más. Estamos en julio, es verdad, estamos en julio y tampoco es cuestión de quejarse sistemáticamente porque esto no es nuevo y a esto ya estamos o deberíamos estar más o menos acostumbrados. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, al final de una jornada que nos ha dejado con un mal sabor de boca. Nos las prometíamos felices con una semifinal de Wimbledon mañana por la tarde, una semifinal muy morbosa entre Rafa Nadal y Kyrgios, el australiano, el díscolo australiano. Y mirábamos incluso más allá en un alarde de optimismo y ya nos imaginábamos una tarde de domingo con la final entre Rafa Nadal y Djokovic en la central de Wimbledon, que hubiese sido una final extraordinaria entre los que seguramente serán los dos mejores tenistas de la historia. Pero en la historia del deporte hay muchos casos, la historia del deporte está llena de contratiempos y tendrá que ser en otra ocasión.
Bueno, me retiro porque tengo una rotura en el abdominal que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Y aunque llevo todo el día y casi toda la noche de ayer dándole vueltas a la situación, a ver qué hacer, llego a la conclusión que aquí me vale ganar, ¿no? Lo demás, llegado a este punto, no, tampoco me sirve de mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto y sabiendo que probablemente jugando mañana, poniéndonos en el mejor de los casos que se consiguiera ganar, cosa muy improbable, pero cómo se llegaría al domingo, ¿no? O sea que tengo que tomar una decisión, desgraciadamente, que es no poder disfrutar las semifinales aquí, aunque mucho me duela, es lo que hay.
Esto que nos resulta tan difícil de entender sucede más a menudo de lo que creemos, ¿eh? Porque lo que pasa, cuando te afecta directamente, pues es bastante más llamativo. Pero sucede muchas veces porque conviene no olvidar que hace poco más de un mes Alexander Zverev sufrió una gravísima lesión en la semifinal que estaba jugando con Rafa Nadal y que facilitó el acceso del Manacorí a la gran final del torneo parisino. En esta ocasión le ha tocado a Rafa. Angelito García, que ya tenía preparado esa retahíla de adjetivos y de nombres ilustres de la historia del deporte con los que iba a comparar a Nadal cuando ganara el domingo en la central de Wimbledon, se ha quedado con las ganas. Hola, Angelito. Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Madrid, muy buenas. No te preocupes que toda esa retahíla de nombres servirá para cuando gane el Nueva York el 23, no te preocupes.
¿Quién era la estrella de tu relato?
No se puede decir. De hecho, no estaba preparado. Estaba solo un boceto inventado. Pero evidentemente todo iba a girar en torno al número 23, que es un número con mucha historia en el mundo del deporte.
Muy bien. Ha sido una decisión que evidentemente pues no tenía vuelta atrás y no había otra cosa que decidir. No se aseguraba que pudiera rendir bien, las consecuencias podían haber sido peores de cara al futuro, o sea que era algo muy evidente, ¿no?
Sí, mira, ayer no, cuando su padre, su hermana, su manager y todos creíamos que se iba a retirar, Rafa eligió sufrir, eligió pelear, eligió ganar, pero hoy sí se ha visto obligado a retirarse, y eso que te puedo contar, Joseba, que lo ha intentado absolutamente todo. Anoche apenas durmió, dándole vueltas a la decisión. Esta mañana ha entrenado, estábamos a nada, a 50 metros de su pista y lo contábamos en directo en Deportes COPE. Te puedo contar a esta hora que ha probado varias formas distintas de saque para intentar que no le doliese, pero no ha habido forma. Por la tarde se ha vuelto a sentar con su equipo. Te aseguro que a primera hora de la tarde había optimismo, creían que lo iba a intentar, creían que una vez más iba a buscar la hazaña e incluso con ciertas opciones de victoria. Pero han opinado todos y ha llegado el momento de que Rafa, como siempre él, en primera persona, tomase una decisión. Y la decisión ha sido una frase muy sencilla, Joseba, y muy directa. Esta vez no toca, Rafa. Se lo han dicho y se lo ha dicho él mismo. Esta vez no toca, Rafa. Esta vez no toca dar una nueva lección de pundonor y de entrega. Esta vez no toca aguantar toneladas de dolor en la pista. Esta vez no toca ser Rafa Nadal. esta vez toca ser mortal, uno más, como cualquiera de nosotros. Y la decisión se basa en dos razones. Primero, era imposible, absolutamente imposible, incluso para Nadal, ganar dos partidos de este nivel ante Kyrgios y quizás Djokovic, sacando a 150 kilómetros por hora y con un abdominal roto. Y luego había riesgo, riesgo real, de agravar la lesión y poner en peligro el US Open y varios meses de la carrera de Rafa. Y con esto cierro, Joseba. ¿Sabes en qué está pensando ahora mismo don Rafael Nadal Parera? ¿En qué ha pensado desde que ha anunciado la decisión? En empezar a pelotear en una semana, en entrenar a tope en tres semanas, en jugar Montreal en un mes exacto y en llegar a tope y con todas las opciones de ganar el US Open a partir del 29 de agosto. Eso es en lo que piensa ya don Rafael Nadal Parera.
Pues sí, porque hay que mirar al futuro y por supuesto que lo que prima ahora mismo es una recuperación satisfactoria y después ya empezar a pensar en los siguientes retos. Estoy viendo ahora mismo en la tele imágenes de Alexia Putellas en la... En el estadio en el que ha entrenado la selección española femenina, que mañana debuta en el Campeonato de Europa, y estoy pensando, vaya semana tan fatídica en este aspecto, ¿eh? Alexia Putellas, la que estaba llamada a ser una de las grandes protagonistas de esa Eurocopa, se ha caído por una lesión mucho más grave que la de Rafa, y hoy se ha caído Rafa Nadal.
Mira, solo por darte un dato, Joseba, para que veas lo de las malditas lesiones, que la gente dice que Rafa Nadal tiene suerte, él mismo lo reconoce, dice, me siento un total afortunado por lo que he hecho en mi carrera. Rafa Nadal ha ganado 22 Grand Slams. Bueno, pues se ha perdido 16 por lesión. 11 ni siquiera los empezó y en 5 se tuvo que retirar. ¿Cómo será que diciendo adiós a Wimbledon, Joseba ha completado el gran slam de retiradas? Se ha retirado ya en Melbourne, en París, en Londres y en Nueva York con el torneo empezado. Por supuesto, el gran slam de ni siquiera viajar ya lo había completado hace tiempo. Y aún así este tipo tiene 22 gran slams ganados porque gana el 37% de los que termina. Don Rafael Nadal Parera ha ganado casi el 40% de los gran slams que ha terminado. Me parece una auténtica salvajada. Muy por encima, por supuesto, de Djokovic y de Federer, por cierto.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Londres para profundizar en este asunto. Pero hay muchas más noticias que nos ha deparado este día, este intenso día, también en el mundo del deporte, como por ejemplo la cena que se ha celebrado esta noche en un restaurante de Barcelona. No hace falta que les digamos el nombre, ya lo saben todos. Entre Joan Laporta y el nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly. Sobre la mesa estaban los fichajes de Azpilicueta y de Marcos Alonso y la posible salida de Frenkie de Jong. Está en la puerta de ese restaurante Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, desde la puerta del restaurante todos saben, de que todos conocen, al lado de la avenida Diagonal, donde ha salido un minuto antes de que sonara la sintonía del partidazo de la cadena COPE, ha salido el presidente Joan Laporta tras esa reunión, tras esa cumbre con el máximo mandatario del Chelsea, Todd Boehly, que ha adquirido el Chelsea hace unos meses y que ya estaba a los mandos del conjunto de Londres. Se ha marchado Joan Laporta sin decir nada, sonriente. Luego lo ha hecho Mateo Alemany, que nos ha dicho simplemente visita institucional, visita institucional. La realidad es que ellos han apurado más, han estado más rato en la cena, pero el presidente del Chelsea se había ido sobre las 10 de la noche. Ha sido una hora y 25 minutos de cumbre, de acercar posturas entre los dos presidentes, del Barça y del Chelsea. Ha llegado esta tarde el presidente del Chelsea y ahora mismo ya está volando desde hace una hora hacia Londres de vuelta, como decía, sobre la mesa Frenkie de Jong. Se ha abierto la vía de Frenkie de Jong hacia el Chelsea y también los nombres de Marcos Alonso y Azpilicueta, de los que hoy también se ha hablado en la rueda de prensa de presentación de Christensen como nuevo jugador del Barça.
Muy bien, pues enseguida profundizamos también desde la ciudad condal. Como decía Víctor, ha sido presentado Andreas Christensen, segundo fichaje del verano del Barça, y durante este acto Joan Laporta ha hablado sobre la oferta que ha hecho al Bayern de Múnich por el polaco Robert Lewandowski.
Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta.
Está esperando la respuesta del Fútbol Club Barcelona. La noticia luctuosa de la jornada ha sido la muerte, el fallecimiento de una persona que ha tenido un peso específico importantísimo en la historia del deporte de este país y sobre todo en la historia del baloncesto. Ha fallecido a los 93 años Pedro Ferrándiz, leyenda del deporte de la canasta. Ferrándiz ganó como entrenador 4 Copas de Europa y un total de 27 títulos. Y mañana vuelve a trabajo el Real Madrid 42 días después de proclamarse campeón de Europa. Hoy ya ha estado trabajando en Valdebebas Carlo Ancelotti con su cuerpo técnico. El mercado de fichajes, el mercado de verano, nos ha dejado estos movimientos. En el Español, según ha informado Quique Iglesias, Vinicius Souza es nuevo jugador del conjunto perico. Se cierra mañana y llegará cedido un año desde el Lommel SK, el club belga propiedad del Manchester City. El Almería ha firmado a Martín Svidersky, hasta el año 2027. Llega libre tras acabar contrato con el Manchester United. Y el Valladolid ha hecho oficial la incorporación de Sergio Asenjo. El guardameta vuelve al Valladolid tras quedar libre al finalizar el contrato con el Villarreal. Firma hasta el año 2024. Y del mercado internacional destacamos que Cristiano Ronaldo, ojo al futuro de Cristiano Ronaldo, por el momento es toda una incógnita, ha comunicado al Manchester United que no viaja con el equipo al inicio de la pretemporada. No quiere seguir en el Manchester United y está esperando a ver cuáles son las ofertas que llegan. Por el momento el Chelsea parece ahora mismo, el mejor colocado. Y Ángel Di María ha llegado esta noche a Turín. El argentino será presentado mañana oficialmente como nuevo jugador de la Juve. En ciclismo, victoria y liderato de la sexta etapa del Tour de Francia para Tadej Pogačar. El ciclista esloveno se ha impuesto en el repecho final en una jornada marcada por el ataque de Wout van Aert a más de 150 kilómetros de la meta. Van Aert era el maillot amarillo. Enric Mas ha llegado en el grupo de los mejores y ya es duodécimo en la general. En baloncesto, fase de clasificación para el Mundial de 2023, Ucrania 76, España 77. Los de Sergio Scariolo pasan a la siguiente ronda con 3 triunfos. Y acaba de terminar el partido de la selección española femenina en el Mundial de Hockey. España 4, Corea del Sur 1. El equipo español femenino pasa a octavos de final como segunda de grupo. Abrimos el tiempo de opinión. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Preparando un fin de semana intenso?
Bueno, viajito a Barcelona y el domingo lunes ya de vuelta aquí otra vez.
¿Vas a cenar a Vía Véneto?
No voy.
No vas. A Vía Véneto.
Se me va de presupuesto. ¿Qué presupuesto? Además de que también te digo una cosa, tampoco es lo que más me...
¿Pero qué presupuesto? Si está Víctor Navarro allí.
Bueno, sí, que sí. Víctor, ahí me apunto.
Estaría bueno que te cobraran por ir a este restaurante.
No soy el perfil.
Con la matraca que metemos.
No soy el perfil de cliente, ¿no? De Vía Véneto, no.
¿Que es para gente más fina?
Y con más dinero.
Sobre todo con más dinero, ¿no?
Sí.
¿Sabes quién suele ir mucho por allí?
¿Quién?
Tomás Guas, hola Tomás.
Pero seguro.
Buenas noches. He estado muchas veces con un gran alarde por mi parte, un gran mérito que no he pagado nunca.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero qué?
Tengo amigos que me cuidan y me tratan bien. La pregunta del momento que se hace la gente.
Sí.
Hemos mandado el Falcon, imagino.
¿El Falcon a dónde? ¿A Vía Véneto?
A Londres.
¿Para traer a Rafa?
Pero ¿qué tiene que venir este hombre? ¿Debe de venir Wimbledon Getafe?
¿Getafe?
No van los aviones esos, pero que, según he leído yo, hay una base en Getafe.
En Torrejón.
Hay que mandar el Falcon, que venga ese hombre con el Falcon tranquilamente. Yo lo llevaría a la Plaza Mayor de Manacor directamente.
Claro, que sí. Ahora se usa mucho el Falcon, además.
Claro, que toma la tierra, pero vamos a ver, pero no me digas a mí.
Claro.
Ya se hace, no hay gobierno.
Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya estás con la maleta hecha, ¿no?
Prácticamente, sí.
¿Te vas mañana?
¿Dónde vas, Bandarra?
Pues me voy a la montaña, que es donde mejor se está. Y además en la
sobre
España
todo,
vacía.
Sobre todo donde no hay cobertura, sobre todo.
Exactamente,
¿no?
Ay, ay. Eso es una maravilla.
¿Con la bici?
Con la bici, sí.
Sí, señor.
Primero entra la bici en el coche y luego los demás.
Y luego los demás, eso está bien. ¿Territorio patrio? Sí, me imagino.
Sí, territorio patrio.
Vale. Mónica Barchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues de maravilla.
Tú has estado de vacaciones ya, ¿no?
Estoy cerca de Tomás Guas, aunque él no lo sabe.
¡Mejor!
Creo.
Ah, ¿estás de vacaciones?
Sí, algo así.
A ver, algo así que es. ¿Estás de vacaciones o no estás de vacaciones?
Bueno, en este momento no estoy de vacaciones. Pero
eso porque no podías resistir una noche más sin estar en el partidazo y has dicho, llamadme, por favor.
Efectivamente.
Eso tiene unas connotaciones...
peligrosas.
Peliagudas, sí. Si tú llamas para decir quiero entrar esta noche es porque lo que tienes alrededor...
No te convence,
no te
llena.
Demasiado. Entonces, por eso digo, decirlo así tan abiertamente no sé si es conveniente. Pero bueno, tú sabrás con quién estás.
Me han preguntado y he dicho sí.
Ay, como siempre. Bueno, no sé.
Si tú me dices ven... No.
Exacto. Eso queda,
lo dejo todo.
Eso queda más políticamente correcto.
Claro.
Emilio Pérez de... ¿Emilio?
Sí.
¿Cómo?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Emilio?
Muy bien, estupendo.
¿Cuánto tiempo? ¿Dónde andas tú?
En Sorta, en Mallorca.
En Sorta, pero es ese territorio fijo tuyo, ¿no?
Sí. Vale. De siempre.
Claro, es que tú vas a Mallorca siempre, a diferencia de otros que van de vacaciones.
Yo vivo en Mallorca.
Vives en Mallorca. Sí. Pero vives más en Mallorca que en Barcelona, sí.
Sí.
Vale.
Hace años.
Sí. Mucho más, sí.
¿Y qué está aquello a tope ahora, no?
Bueno, empieza a estar a tope, sí.
¿Y tú eres de los que está deseando que llegue el final del verano para que todo el mundo se vaya a su casa y os dejen tranquilos?
No. Yo soy como Roberto. Yo vivo en la montaña de Mallorca. En la playa o el mar o el ruido lo tengo no lejos, pero lo tengo, si lo quiero tener, lo tengo, y si no, como no lo quiero tener, ni lo toco.
Bueno, muy bien.
O sea que, sí, sí, para nada.
La Rañaga es un tipo que vive en Palma y no ve el agua.
Sí, es verdad. Es
y
verdad,
tiene
es
arte, verdad. Joder, es un tío, es un artista.
Sí, sí, sí.
Es como si usted dónde vive, en Grenoble, y ve nieve, no. Es un fenómeno.
Efectivamente.
Es una buena comparación. Nos hemos quedado con las ganitas todos, de ver el Nadal Kirguis de mañana. Ay, amigo. Ay,
qué
amigo.
Lástima.
No, además, nos hemos quedado, yo especialmente me he quedado con las ganas de ver cómo Nadal, o el mejor Nadal, o un buen Nadal, desquiciaba a Kirios, porque eso sí que eso también es un espectáculo que forma parte de ese juego curioso que tiene a veces enfrentarte a Kirios, ¿no? Que una de las maneras de ganarlo probablemente es primero sacándolo de quicio y después venciéndolo, ¿no?
Claro. Por cierto, ha publicado Kirios una carta muy cariñosa con referencia a Rafa Nadal en sus redes sociales, diciendo que es un gran tenista, que volverá con fuerza, que tal, que tal, que tal, que tal.
Porque no,
nos ha jorobado, le ha abierto la puerta, claro, a la final.
A su primera final de Grand Slam.
Claro.
Por lo cual
ya era su primera semifinal esta. Sí, sí, o sea, sí, que... sí.
Pero queridos, claro,
el que no ha dicho nada es el bobo del italiano, ¿no? El bobo del italiano.
Ese es tonto el culo, pero el
pero Kirios, ese no ha dicho nada, ¿no?
Ah, pero, no, el Kirios tiene un golpe en la cabeza no toda la vida, nada. Pero ha estado bien hoy.
Sí, sí, claro, sí, claro.
Sí, sí,
claro.
Sí, sí, darle...
bien, mire usted, entonces, porque él sabe que con tres normales hubiera palmado tranquilamente. Pero,
o no.
Lo que no puede ser, no puede ser, ¿no?
Claro, pero...
Luego os voy a contar que el premio al bobo del día está muy disputado. Por la mañana era claramente para Fayo Fognini. Por la noche se lo vamos a dar a Tenis Sangren. Luego os cuento quién es y la bobada que ha dicho.
Tenis Sangren, se llama Stanley. Tenis.
Tenis Sangren, sí, sí.
Pero es un chico que se llama Tenis.
Sí, ha jugado con Nadal, sí, sí. Sí, sí.
Que llegó a ir, no, con Nadal no llegó a jugar, pero ha llegado a ser cuarto final. Mira, lo voy a contar ya. Ha llegado a ser cuarto finalista de Grand Slam. Es un tenista mediocre, ahora mismo el 225 del mundo.
¿Cuarto finalista de Grand Slam de cuál?
Llegó a ser cuatro finalista, diría, de Australia. Lo estoy tirando de memoria, pero bueno,
tenis
da igual.
Ahora se llama Tenis.
Tenis Sangren, sí.
¿Sangre?
Su mayor mérito en una pista de tenis es ser pelota, ni jugador ni raqueta, pelota. Concretamente es el mayor pelota de Novak Djokovic que existe en el circuito. Nada más anunciar su retirada, Rafa.
Los modales, Angelito, modales.
Dale, García.
Nada más anunciar... No, le voy a dar, no te preocupes. Nada más anunciar su retirada a Rafa, se le ha ocurrido decir una payasada sin ninguna gracia. Me pregunto si Rafa hubiese salido a pista contra cualquier otro que no fuese Kirgios. Yo, si el colega Tenis tuviese algo de cerebro, miraría que nadie ha jugado tantas veces contra Kirgios como Nadal y que le ha ganado nada, solo 6 veces. Pero me gusta mucho más, chicos, la respuesta que me ha dado alguien que no puedo nombrar cuando ha visto el tuit. Contra ti sí que habría salido a pista, Tenis, porque incluso lesionado te hubiese apalizado. Eso es lo que me ha dicho alguien cuando ha leído el tuit.
Dicho lo cual, a mí me parece una postura inteligente de Rafa, que yo creo que es que a su edad no está para... subir en el ranking para quedar bien, está para ganar. O sea, él, a perder el tiempo ya no está por edad. Y yo creo que él es consciente de que arriesgar aquí es una tontería, porque aun estando bien era muy complicado ganar a Djokovic, y que en Estados Unidos tiene que llegar al 100%, porque ahí yo sí que creo que es favorito por delante de Djokovic.
Ya, pero de cualquier forma yo... Tira,
Tomás. No, que rápido, que estando de acuerdo contigo, un señor lesionado como tiene este hombre, sí, ni a 36 ni a 26.
No, porque además hay otra
ser,
cosa.
No puede ser, y además es imposible, sí, que dijo, claro, el torero, ¿no?
Claro, claro. Y además
el lesionado ganó el otro día,
Sí, bueno, hombre, pero una vez sí, Mónica, porque tiene que salir mañana y pasado
enfría,
con esto.
Hombre. Cuando se enfría eso, ya la lesión, ya te das cuenta de la...
7 milímetros, ¿no? ¿Lo que es eso?
Sí, sí, sí.
Sacando 150 no
que miden 7 milímetros y no me duele.
No, si lo digo a favor, o sea, que tiene un mérito increíble ya lo que hizo el otro día, ¿no? O sea, yo cuando vi el gesto de su padre...
Que cualquier manera de jugar a tenis requiere estar al 100%, pero la manera que juega Nadal todavía más.
Claro, y una, o sea, semifinal de Wimbledon más, y una final del domingo de Wimbledon más, claro.
Es posible.
Seguro que sabe mucho de esto Alex Correia, que está en Londres.
¿Pero cómo es posible?
Sí, sí, nosotros nos comprometimos a molestarle.
Le han hackeado la cuenta de Twitter.
Sí, es que ha habido dos noticias, bueno, ha habido tres noticias hoy en Inglaterra. Una, la retirada de Rafa, otra, la dimisión de Boris Johnson, y la tercera ha sido el cierre de la cuenta de Twitter de Alex Correia.
Hackeo, no cierre, hackeo.
Ah, es hackeo, no es cierre.
Yo creo que es hackeo, ¿no?
Es que eso es muy diferente.
Claro, que pueden poner cosas que él no quiere que... O sea, por lo que les dé la... la gente que hackea,
a
¿no?
A mí me han dicho que la han cerrado porque había puesto imágenes de no sé qué.
Claro, pero no era él el que las había puesto.
Ah, no sé. Correia.
¿No? ¿Qué habla el Correia?
A ver, buenas noches. Buenas noches.
Que metes un lío cada día, tío.
Sí, sí, desde
que me
luego.
Tenéis quemadito con el tema. ¿Cómo voy a cerrar la cuenta? Me la han hackeado, me la han robado. Claro. Sí, Joseba, no. Me he despertado y, no sé, la he liado un poco porque realmente han estado a punto de hackearme las dos, la de Instagram y la de Twitter, pero la de Instagram he empezado a recibir notificaciones raras y he cambiado la contraseña rápida, pero cuando he entrado en la de Twitter ya no había posibilidad y entonces ya mi email y mi número que yo tenía pues en la cuenta de Twitter personal pues ya no era posible. Entonces luego hemos visto que el personaje en cuestión está utilizando mi nombre con mis seguidores, no mi nombre, su nombre con mis seguidores, pero yo no he sido capaz de recuperarla y hemos escrito a Twitter, bueno, he recurrido a Fernando Ruiz, mi jefe de Eurosport, he dicho por favor pon un tuit diciendo que yo no soy responsable de lo que está sucediendo. Pero aparentemente, si te metes en AlexCorrecha74 en Twitter, me parece que no se puede dirigir ningún mensaje. Así que, bueno, igual también se vive mejor así, ¿no? ¿Qué quieres que te diga?
¿Y qué han puesto? ¿Qué mensajes han puesto para hackearte?
No, creo que no han puesto ningún mensaje en general. Simplemente, básicamente se ha llevado los seguidores con su nombre. Pero ya, bueno, no sé.
Oye, Alex, ¿tienes dudas tienes dudas o alguna sospecha de que Pegasus pueda estar detrás de todo esto?
¡Pegasus!
Yo ya no descarto nada en la vida, así que lo que sí que está claro es que hay que ir con cuidado con lo que se dice y lo que se hace. Eso no.
Pero,
está
más claro.
Y tanto.
El Correcha donde cenaba mucho y comía, que yo coincido con él, era en La Camarga. Entonces, él tiene una experiencia en esto.
Bueno, el otro día no cenó.
Sí cenó.
Es un hombre estiado.
Sí cené, lo expliqué.
Le llevó el hermano de nuestro querido oyente Gonzalo, es el que le llevó la cena.
Exacto. Sí,
¿y qué fue al final? ¿Qué cenaste?
¿Perdón?
¿Qué cenaste al final?
Pues mira, te voy a decir, él me propuso una lasaña y yo le dije que me parecía muy bien, pero de repente dijo...
Mucho hidrato para la noche.
Una lasaña la dejamos para otro día y tal. Y tuvo la gentileza de enviarme un sushi.
Ah, mira, muy bien.
O sea, me envió sushi delivery. Pasa que yo ya, al día siguiente, ya estuve en contacto y le dije, no te preocupes, esto no va a volver a suceder. Yo me bajo la aplicación, entonces ahora cuando llego al hotel y el room service está cerrado, pues ya como alguien que se tiene que espabilar, lógicamente, pues ya lo pido por mi parte. Pero el otro día me pilló así un poquito de imprevisto, pero nada, no os preocupéis, que esta noche ya no es
una estrella del Twitter y el Instagram no sabía que existía el servicio de 24 horas a domicilio. No, no hacía como Londres. Eso está bien.
Se lo estoy gestionando para ver si se lo arreglo, ¿eh?
Sí, ¿no?
David, yo creo que te necesito aquí conmigo, David. ¿Tú crees
pero tú controlas
espabilado?
Eso?
No, escúchame.
No, es que por yo supuesto. Como muchas veces me han intentado hackear y me han estado, ya tengo como mucha gente de Twitter que ya no que los conozco, o sea, que ya les digo, oye, me han enviado esto, ni se te ocurra contestar. Esto es gente que quiere que contestes para qué tal y tal.
¿Tienes hackers a tu disposición?
No, no sé, nunca me han hackeado, pero cuando me llega algo raro,
sí.
Se lo envío a esta gente y me dice, no, eso no lo contestes porque es de gente que te quiere hackear o de gente que te quiere coger los datos del tal. Te envían cosas que tú le das a aceptar o ok, y simplemente con eso...
Adiós.
Has pinchado.
Vale. Bueno, Alex,
lo que me pasó una vez fue que escribían cosas que yo no escribía y entre Willy y el cható se lo limpiaron y se acabó el problema.
Pues
me sorprende porque dices, eso no lo he escrito yo, ¿no? Ya, pero lo limpiaron rápido.
Ya. ¿La tenías verificada la cuenta? Pregunto. ¿Eh? No, le pregunto a Alex si la tenía verificada la cuenta.
La de Instagram, sí. La de Twitter, no.
Ah, es que no. La verificación es muy importante, ¿eh?
Pues
me dijeron
nada,
a mí.
Si tienes los amigos de Twitter, que me recuperen la cuenta, que no estaría mal.
No, hay ahora 200 Lisbeth Salander ahí, dale que te pego tratando de arreglarte la cuenta. No te preocupes, que antes de terminar la conexión va a estar todo restablecido.
Tendré que volver a la conexión para deciros, me habéis solucionado la cena.
Exacto, el otro día la cena, hoy en las redes sociales, ya te vale, correcha. Alex, ¿te has visto en alguna situación similar a la de Rafa en tu trayectoria?
Sí. Yo, de hecho, del abdominal sufrí en bastantes ocasiones. También con el doctor Ángel Ruiz Cotorro, que sabéis que es el médico de la Federación Española, y etcétera. Y es una zona muy complicada porque engaña mucho. Porque en el fondo, como visteis ayer, puedes jugar, te molesta muchísimo al sacar, también por supuesto al esmachar, pero tú tienes una sensación que puedes seguir tirando. Y por eso ayer Rafa al final continuó. Porque vas sintiendo ese dolor, cuando se te enfría es horrible, pero yo la sensación que tengo es que Rafa, si hubiera sido consciente del dolor que iba a tener hoy, ayer hubiera abandonado, porque no en vano, no hay puntos ya en Wimbledon, no es que estás jugando para decir, bueno, es que sumo 800 puntos para el ranking, y él sabía que con estas condiciones ganar dos partidos, uno a Kyrgios y presumiblemente a Djokovic en la final, iba a ser casi casi imposible. Yo ayer ya cuando acabó lo vi muy mal, por lo que te digo, porque yo ya lo he sufrido en alguna ocasión, y te deja noqueado. Honestamente es muy difícil jugar con ese dolor. O sea, no era un tema de ya no de arriesgar más o de arriesgar menos, es que yo creo que Rafa mañana no podría jugar ni en broma.
Claro, pues te tiene que dejar muy mal después del partido, pero también te tiene que dejar muy mal tomar esa decisión con todo lo que conlleva el renunciar a una semifinal de un Grand Slam, sí, sin saber si va a ser la última vez que puedes jugar una semifinal de Wimbledon, con la final en el horizonte ahí contra Djokovic seguramente. Esa sensación también tiene que ser súper triste y desagradable.
Sí, a ver, especialmente porque él, ayer hay gente que a mí me preguntaba, pues ayer sobre todo, ¿no? Cuando todavía podía contestar en Twitter, que por qué había acabado el partido. Y digo, pues que él tuvo la sensación que jugando pues al 60 o 70% a lo que fuera, tenía posibilidades de ganar. Yo creo que Rafa es consciente que para ganar a Kyrgios o a Djokovic al 60 no le da. Y además se expone a una gran lesión y, como bien explicabais antes, al final el Open de Estados Unidos es en un mes y medio, dos meses, entonces tiene que parar unos días, volver a entrenar, porque otra cosa que le está sucediendo a Rafa es que, como viene de lesiones un poco largas, enseguida coge el ritmo y eso le hace jugar 5 o 6 partidos y te produce otro tipo de lesiones. Un jugador normal, cuando está tanto tiempo sin competir, en líneas generales lo que le sucede es que gana 1 o 2 partidos y se va a la calle. Entonces, no tiene un problema muscular. Él, como cuando lleva mucho tiempo sin competir, gana 6 o 7 partidos consecutivos muy rápido, pues le salen lesiones de otro lugar que no se espera. Y eso es el problema que está teniendo Rafa hoy en día con sus lesiones musculares especialmente.
Claro que sí. Bueno, pues Alex, te vamos a dejar que sigas. No sé si has cenado ya, sí, ¿no? Hoy sí.
No, hoy no he cenado porque Angelito García me ha dicho, métete a las 10:30 y pues nada, estaba aquí esperando, quería pedir la cena, pero digo, a ver si voy a pedir la cena, va a llegar el motorista y yo voy a estar aquí hablando con vosotros, entonces he estado esperando para poder pedir la cena ahora tranquilamente. Aquí es una hora menos en Londres, no pasa nada.
Vale,
así que
vale,
bueno,
vale.
No os preocupéis.
Cuando te arreglen los amigos de David las cuentas estas de las redes sociales, nos avisas, ¿eh?
Vale.
Están si en ello, ¿no, David? No, yo no tengo, a mí no me van a hackear, ¿no?
No, no, estoy me están contestando. Yo sí, me entero de algo, ya te digo, Alex.
Qué grande. Sí, sí. Bueno, por lo menos me han dejado el Instagram vivo, que de esta forma puedes seguir colgando alguna cosilla. Pero el Twitter es donde miro toda la información de los periodistas, de los jugadores. Pues eso, por eso me da un poquito de rabia lo del Twitter.
No te preocupes, se recuperará antes de la 1:30 de la madrugada. Alex, un abrazo. Perfecto. Muy fuerte, muchas gracias.
Gracias a todos.
Un abrazo, beso, adiós, chao, chao. Kyrgios está en la final, evidentemente.
Joseba, esto de David me recuerda a Tomás, a aquel jugador que tenía al Barça, que cuando te robaban el cassette del coche, el tío te lo encontraba.
Ah, eso sí. Y en el español había otro.
O sea que da la impresión, la versión que tengo de David ahora es esa, es un tío que debe tener amigos tan, tan especiales que son capaces de arreglar estas cosas.
Muy bien, muy de bien verdad. Definido lo de amigos especiales.
Oye,
podías decir delincuentes directamente, pero ha quedado un
mejor. Bueno, no, para nada. Yo simplemente, amigos muy especiales. Un tío como David, que dice, yo esto te lo arreglo, claro. Tienes que sospechar que tiene unos amigos que no tenemos los demás, ¿me entiendes?
A Michel Pineda le robaron un casete en el viejo Sarriá. Y al día siguiente le trajeron uno mejor.
¿Ves? ¿Ves? Te lo digo.
Tuyo no lo hemos encontrado, pero toma este. Y salió dando saltos porque de coño si era mejor.
Acabo de leer los mensajes que está mandando David y os aseguro que a la 1:30 tiene, tiene sus redes sociales perfectamente restablecidas. No. Impresionante, Sánchez, ¿eh? Vaya red tienes ahí.
En el AMPA, ¿no? Ahí, si en lo bajo fondo.
Si tenéis problemas de tipo delincuencial, de no, cualquier no, tipo, Roberto, yo bajos, soy vuestro hombre.
En los bajos no, Roberto, en los altos, en los altísimos.
Sí,
en sí, los sí. altísimos.
Decía que Kyrgios está a la final y se supone que pasará Djokovic. ¿Quién queréis que gane el domingo? Una hipotética final Kyrgios-Djokovic.
Yo sé que le va mal a Nadal, pero yo quiero que gane Djokovic. Porque me parece mejor tenista, porque Kyrgios no me cae muy bien y porque a mí al final en el tenis, si no juega ninguno de los nuestros, ni Nadal ni Alcaraz, generalmente quiero que gane el que juega mejor.
Vale. ¿El resto?
A mí, como dijo un día Paco Gento, me es inverosímil.
Te es inverosímil. Vale. Robert, ¿a ti?
No, no, a mí no me resulta inverosímil. Yo no quiero que gane Djokovic. Vamos a ver, estamos en una carrera de a ver quién es el jugador que tiene más Grand Slam. La va ganando Rafa, todo lo que sea que el otro no sume cuando Rafa no está, pues ya está. Yo es que lo veo así, esto.
Mónica, tira, Mónica.
Dale,
Mónica.
No, como no quiero decir que quiero que gane Kyrgios, porque no es verdad, lo que quiero es que no gane Djokovic.
Vale. Muy bien,
yo, Seba, si puedo responder, sí, quiero que gane Cameron Norrie. Quiero que gane.
Es lo que, iba a decir Arauz, ¿no?
Sí, sí, hay una solución más limpia de todas.
Pero
sí,
vamos a ponernos en una posibilidad más real, que sí, es la que gane, que gane Djokovic mañana, claro.
Bueno, no, pero la posibilidad, cuidado. Primero porque está en semifinal el chico ese inglés. Segundo porque no está jugando nada mal. Tercero porque juega en casa. Y cuarto porque a Djokovic ya le hemos visto ahí dudar en alguna ocasión.
Hombre, contra Sinner, los pasó canutas, claro. Claro.
Pero, ver, y que ese chico tiene cosas, ¿sí?
Casi convencido que esto lo gana Djokovic y lo gana fácil. Estaba convencido antes de que empezase el torneo por una razón muy sencilla. Es un animal competitivo y sabe que este año este es su gran slam. O sea, si no vería a Rafa Nadal alejarse mucho más de la cuenta, ya no te digo si hubiese ganado aquí Rafa, y sabe que es que aquí se la juega. O sea, aquí Djokovic ha venido a este torneo sabiendo que solo le vale ganar o ganar, y más si...
Ya, pero Angelito, pero eso no significa que vaya a ganar, ¿eh? O sea, bueno, significa que él... Que él lo va a poner todo, tal, todo lo que quieras.
Te voy a decir una cosa que he reconfirmado. Te voy a decir una cosa que he reconfirmado, Guas, en este torneo y de la que estoy absolutamente convencido. Si las malditas lesiones no les frenan, ni a Djokovic ni a Nadal, están hasta los 40 años ganándolo todo. Es decir, en los últimos años, cuando la gente está hablando de la Next Gen, está hablando de que vienen los nuevos, de que pueden ganar y tal...
Eso te lo
perdido,
dije yo cuando
escucha,
pusiste a cantar con Alcaraz. Eso te lo dije yo
efectivamente,
cuando aquí,
Djokovic,
en estos micros, ¿vale?
Djokovic y Nadal, Djokovic y Nadal,
un Master 1000 que tenemos 37 nosotros de esos.
Djokovic y Nadal, desde que han aparecido los nuevos niños y seguro que ganan y tal, han perdido dos Grand Slams. Uno porque Djokovic le pegó un pelotazo a un juez de línea y otro porque le explotó la cabeza jugando contra Medvedev. Todos los demás lo han seguido ganando Djokovic y Nadal. Y estoy convencido de que este lo va a ganar Djokovic y estoy convencido que el gran favorito para ganar en Nueva York va a ser Rafa Nadal.
Vale.
Es que además hay otra cosa fundamental, que de los tres que quedan, el mejor es Djokovic.
Sí, eso sí.
Entonces ya ahí podemos decir, oiga, pues que puede ganar otro. Sí, hombre, claro que es el deporte, pero el mejor de los tres que quedan es él.
Pues yo me he librado de una buena, porque yo en la retransmisión de mañana tenía el papel de defensor de Kyrgios.
No, estoy seguro que lo ibas a cumplir a las mil maravillas.
Sí, la verdad es que sí. Me había metido en el papel del personaje.
¿Lo tenías porque te apetecía? ¿Porque te hace gracia?
No.
¿O porque te han ordenado que seas?
Porque tenías unos principios y si no te gustan tienes otros.
Exactamente. Y porque Angelito García, para que le queden bien las retransmisiones, necesita a alguien que haga la contra. Entonces me dijo, es que no hay nadie más y tienes que hacer tú. Digo, bueno, pues si tengo que hacer esto por ti... Por la cadena COPE lo hago, pero vamos, a pies juntillas. Vale. Claro.
Oye, por cierto, Joseba, no quiero yo romper este buen rollo que hay en la antena.
Pues no lo rompas.
Dejadme que escuchéis un sonido más de Rafa Nadal. Y es la explicación, la más profunda que ha soltado y con cara de bastante angustia y bastante pena en rueda de prensa, pero al mismo tiempo bastante consciencia de que es un afortunado y de que ha ganado 22 Grand Slams. La explicación real de lo que pierde y lo que gana al haber tomado la decisión que ha tomado hoy.
Asumo que me tengo que ir de uno de los torneos más importantes del mundo en una situación privilegiada en la que estaba, porque estaba jugando a un nivel alto, de verdad, y estaba en semifinales con opciones reales, o sea que es una decisión que duele, te lo puedo asegurar, y mucho, pero normalmente, y no es un discurso hecho, normalmente intento priorizar lo que es mi felicidad personal más allá que cualquier título o éxito profesional, ¿no? Y a veces la gente puede pensar que cuando juego haciendo según qué tipo de cosas, yendo al límite, es por ambición, y normalmente no es por eso, ¿no? Es porque realmente hago lo que siento y lo hago con la convicción de que estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible, sin poner en riesgo más de la cuenta mi futuro ni mi salud, ¿no? En ese sentido, creo que sí que estoy poniendo en riesgo mi futuro inmediato y también mi felicidad en ese sentido. Estar otra vez algunos meses parados creo que sería un golpe duro para mí y en ese sentido pues no quiero asumir ese riesgo. ¿No?
Pues no lo quiero asumir y no lo debe asumir y no lo va a asumir. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Joseba? Pues están escribiendo, como siempre, al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también al Twitter y al Instagram, @ Partidazo COPE. Hoy más que nunca, toda la admiración al mejor deportista mundial de todos los tiempos. Don Rafael Nadal Parera ganará el US Open y Kyrgios Wimbledon. Ayer viendo el partido, estuve las 4 horas y media sufriendo su dolor en mis carnes y sinceramente deseaba que fuera a la red y dijera hasta aquí he llegado. Aún así, puso la pista central en pie punto tras punto. Gracias, Rafa, no necesitas demostrar nada más. Nadal es tan grande que no tiene que demostrar absolutamente nada. Cualquier decisión que adopte, como la de hoy de retirarse de Wimbledon, merece nuestro máximo respeto. Otro se pregunta, ¿pero no sería mejor que cuando un jugador se retira en un torneo después de ganar una ronda pueda jugar la siguiente el jugador eliminado? Así, en este caso, veríamos un Kyrgios contra Taylor Fritz. Y se preguntaba un oyente, buenas noches, ¿pero es que en Barcelona no se negocia nada si no hay comida de por medio?
Ah, pues eso, los de Barcelona que lo respondan. Sánchez, si no hay comida de por medio, ¿no se negocia nada en Barcelona?
No se negocia nada en Barcelona si no está el Vía Véneto de por medio.
Ah, vale, vale, perfecto.
Pero no hay fariseos, ni en Barcelona ni en venta de baños.
Bueno, en venta de baños tampoco.
Vamos, por favor, este país si no se come no hay nada.
Estoy pensando en esa propuesta que hacía el oyente. Pues es verdad, ¿eh? Es verdad. Que pudieran haber... A ver, le hubiera pillado un poco a contrapié a Taylor Fritz que no hubiera preparado el partido contra Kyrgios. Pero
en las primeras la primera ronda de un Grand Slam, cuando no se presenta por lesión un jugador, entra un lucky loser que se llama, que es un tío que viene de la previa y le permiten que empiece el torneo.
Claro, y lo digo sobre todo de cara a la gente que ya había comprado las entradas, que tenía previsto ver la segunda semifinal.
Bueno, televisión, pues,
lo que hacen es retrasar la jornada, meter algún partido distinto, van a devolver parte del dinero y, por cierto, lo mismo que he dicho, lo que he dicho de Tenis Sangren, un señor Taylor Fritz le ha dicho a alguien, oye, pues para esto que se hubiese retirado, y dice, si no fui capaz de ganarle, no merezco estar en las semifinales. Muy bien. Eso ha dicho Taylor
lapidario,
Fritz.
Muy bien. Lapidario.
Bien hablado. Hasta mañana, Angelito.
Ale, un beso, si os quiere.
Adiós, igualmente. Y ahí está Gema Santos, que nos va a recordar la llamada que tenemos que hacer para ir seguros por la vida. Gemita.
Pues sí, Joseba, tenemos que meternos ya mismo en Verti.es, que por algo son los líderes en aseguradoras digitales en nuestro país. Y nosotros siempre tenemos la suerte aquí en el Partidazo de tenerles bien cerca. Porque con Verti, en cuanto te pases a Verti, vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Porque ahora con Verti te recuerdo que tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada. Pero es que además con ellos es todo facilísimo porque puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar o desplazarte a ningún sitio. Tus gestiones desde el móvil. Facilísimo. Así que haz como nosotros y entra ya en Verti.es para ir seguro por la vida, como dice Joseba. Pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta mañana, Gema, gracias.
Agur.
12 y 7 horas menos en Canarias, estamos en el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número 1 del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del Partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Tomás Guas, con Mónica Marchante y con Emilio Pérez de Rozas. Es momento de hablar de fútbol. Porque es...
No, no, no. García no ha hablado de la final femenina de mañana.
Ay, yo es que...
En Wimbledon.
Con el
tenis. Me he enamorado perdidamente de Elena Andreyevna Rybakina.
Claro, es que es lo que me pasa a mí con el tenis.
Es gacélica esa chica, se mueve como una gacela.
Hay una proliferación de tenistas increíbles, que además es que van cambiando constantemente a medida que pasan los torneos.
Hay muy poca regularidad.
Muy poca.
Es Swiatek, la polaca, que llevaba ganando 30 y pico partidos seguidos, perdió, bien perdido, en octavos de final.
Y la primera finalista es la chica turca, ¿no?
No, la tunecina, Javert.
Que ganó Roland Garros, ¿puede ser?
No ganó Australia. Roland Garros, ganó un Master 1000, creo que ganó en Madrid, exacto. Ah, pues sí, ganó el Master 1000 de Madrid.
Sí, pero hay una cantidad de tenistas jóvenes que de repente se meten en las finales de los grandes torneos. Que es,
3 de la tarde. Sí, vale. Sí, yo estaré.
Vale, ¿y con quién vas?
Rybakina.
Magnífico. ¿El nombre es, has dicho?
Elena Andreyevna. Elena Andreyevna.
Sobre todo de los países del este salen un montón de tenistas últimamente.
Oh, esta.
Toda.
Sí, esta está.
Moscovita nacionalizada kazaja.
Fíjate.
Eso iba a decir, que por Moscovita no jugaba, ¿eh?
No.
Ah, bueno, claro. Kazaja, por Rusia, claro. Es verdad, es verdad. Sí.
Tiene razón.
He leído por ahí que es el noveno ciudadano nacido en Moscú que juega una final ahí. Y... para el Safin y la Morozova y toda esta gente.
Y la Safina,
pero esta chica,
¿no?
A mí me ha parecido, he visto partido de ella.
Sí.
Pues muy buena.
Vale. Pero no es mañana, es el sábado la final.
El sábado.
Mañana semifinales y sábado la final.
Querido, ya es viernes.
Correcto. 13 minutos y medio le hemos comido ya al viernes. Vale, perfecto. Víctor Navarro, no sé si sigue la puerta de ese afamado restaurante. Víctor, ¿sigues allí o te has marchado ya de allí?
Aquí estamos. Hemos aguantado ya para la conexión de ahora.
¿Duermes ahí?
No duermo aquí, pero cuando sabíamos que estaba en el aeropuerto el presidente del Chelsea, no era muy difícil adivinar dónde iría, así que hemos ido directos al Via Veneto y hemos acertado. Pero no cambian de lugar, salvo el lunes, que con Méndez encontraron que estaba cerrado y tuvieron que pedir un catering en el piso de Joan Laporta. Pero, por cierto, tienen aquí una tarifa plana al Barça, porque el menú cuesta 150 euros, pero al Barça le sale por 70 euros por persona, porque tiene un acuerdo con el Via Veneto de tantas veces que van, y les gustan además sus salones, están tranquilos, hay privacidad, nadie les molesta. y a Laporta le encanta su comida, la comida mediterránea, tiene una estrella Michelin, la bodega, dicen que es la mejor bodega de la ciudad, que está a 8 metros bajo tierra, así que, ¿qué más quieren? Están perfectos aquí.
Pues tampoco se estiran mucho los del Vía Véneto, ¿no? Yo pensé que, no gratis, pero
casi.
Para las veces que van y la publicidad que les están haciendo, que es brutal.
Pagando, Sánchez, pagando.
Sí, no.
¿Y
sí?
¿Y tú, a 8 metros bajo tierra lo metía yo.
Y Navarro, cuando tú vas, ¿pasas por taquilla? No, tú no.
No pasa. Pedimos algo aquí de una empresa de domicilio, pedimos aquí los compañeros algo y ya con eso aguantamos.
Ah, ¿no tiene el detalle de sacaros algo de cena?
No, nada.
No. En alguna,
es verdad, con la que publicidad alguna... que les hacéis, hombre, ya se podían favor. Estirar un poco, hombre, ¿eh?
Unos cacahuetes, vamos.
En otros restaurantes ha pasado.
Los monos.
Pero aquí no.
Bueno, a ver, vosotros, ¿no? Que es... A ver, eso a lo mejor os lo hacen en Madrid. En Barcelona es un poco más complicado eso, ¿eh?
Sí, bastante.
Barcelona, o sea que... no invitan, vamos, es imposible.
Efectivamente.
Hombre,
en algunos sí.
En Madrid, ahora no sé, antes sí se acostumbraba a que si había un grupo de periodistas en la puerta en esperando,
Madrid, sí.
Pues te sacaban alguna cosilla, ¿no?
Joseba, que yo he ido con periodistas en Madrid y no han pagado, ¿eh? ¿Vale? O sea,
pero como vídeo, yo he visto cosas que no se dan en las bodas.
Exacto, yo he visto cosas... ¿Vale? Como lo de Brad Runner. Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Exacto.
Pero ¿en qué círculos os habéis movido vosotros?
Hombre, vale. No, ¿en qué círculos no te has movido tú, chato? ¿En qué círculos? O eres demasiado joven.
Se hace tonto.
Más quisiera. No, de verdad. No, aquellos tiempos aquellos tiempos también pasaron, ¿eh? Yo creo que ya, antes había mucho más de gañotismo del que hay ahora. Algo queda,
hombre,
ahora, algo queda.
Por favor.
¿Hay gañotismo?
Algo queda, sí.
Pero si se han hecho hasta comuniones de gañote. Comuniones de gañote.
¿Cómo se llamaba aquel sitio? ¿Di María o cómo se llamaba aquello?
Di María. Se llamaba y se llama.
Bueno, allí abrazos te darán.
Bueno, pues yo creo que...
Madre mía.
Hoy hay una buena representación de esta redacción precisamente cenando allí. ¿Sí?
Bueno, pues... Pues yo no quiero decir nada.
2-0,
no quiero decir
alta.
Nada. Bueno, efectivamente.
Navarro,
oye,
40,
un error
40 vos... nada.
Hay que mandar bien a la puerta, ¿eh?
He cometido un error monstruoso.
¿Qué es cuál?
La tunecina es madridista. ¡Abajo, Rivaquina!
¿En serio?
Sí.
¿Y te has enterado
tengo ahora? Estoy inundado de tweets.
Te la ha mandado alguien ahora, ¿no?
Una gran mujer, amiga nuestra.
O sea, sí. Y te ha dicho que es...
Ha dicho, mira esto, y pone, a la Madrid ya está la tunecina. Vamos con la tunecina.
Vale.
Es la 15.
O sea,
saque de nuevo para empezar la temporada.
Es como el alcalde ese de Estados Unidos, ¿no? Igual.
Exacto.
Efectivamente. Navarro, ¿qué contamos de John, de Marcos Alonso, de César Azpilicueta? ¿Ha habido acercamiento al respecto?
Bueno, con Frenkie de Jong...
Estamos en ello.
Sí, lo que sigue pensando Frenkie de Jong que es en quedarse en el Barça, eso para empezar. Lo que quiere el club, ya lo sabéis, de puertas hacia afuera dice que no está a la venta, de puertas hacia adentro y ha salido hasta el Chelsea y hoy ha venido aquí el presidente del Chelsea. Se habla mucho de Azpilicueta las últimas horas, de ese principio de acuerdo, de si en las próximas horas, para no viajar ya a la gira de Estados Unidos del Chelsea, ya podría firmar con el Barça. Azpilicueta es un refuerzo que quiere Xavi Hernández, igual que Marcos Alonso. Marcos Alonso puede costar algo más de tiempo que se pueda realizar esa operación. De hecho, Jordi Cruyff le preguntaban directamente en rueda de prensa sobre estos dos nombres, Marcos Alonso y Azpilicueta, y decía que uno costaría menos que el otro y que el cambio de propiedad en el Chelsea habría retrasado un poco de todo. Así que hoy precisamente estaba ya cenando con el presidente del Chelsea, así que ese atraso ya lo han recuperado. El caso de Frenkie sigue igual. El Barça, si fuera por el Barça, lo venderían mañana mismo. Frenkie de Jong no se quiere ir, aún no lo tiene claro. Y en el caso de Azpilicueta veremos si en las próximas horas ya el Barça da el golpe definitivo. Eso sí, que nadie se piense que el presidente del Chelsea viene a Barcelona solo por Azpilicueta. Lógicamente hablan de más nombres y también tiene razón Mateo Alemany cuando sale y dice que es una visita institucional. Se ven por primera vez, se conocen los dos presidentes, pero hablan de más nombres, de Frenkie de Jong, de Marcos Alonso, de Serginho Dest, a quien el Barça no le importaría venderlo y le busca mercado. Y esos son los nombres que se han tratado en una hora y 25 minutos que ha durado la cumbre, aunque Laporta y los suyos han quedado para cenar más rato, más de dos horas han estado cenando.
No serían malos refuerzos para el Barça, Azpilicueta y Marcos Alonso, ¿eh? Dos de muy laterales buenos. Que saben lo que es ganar una Copa de Europa, por ejemplo.
No.
¿Eh?
Sí, además no te arruinas, económicamente son operaciones bastante factibles. Los dos, por lo que sabe el Barça y sé yo, van locos por la música. Yo creo que son fichajes interesantes y básicamente que Xavi los pide, que es lo importante, que Xavi arranque. Que Xavi arranque su primer proyecto con la gente que quiera, porque no olvidemos que Xavi empezó a mitad de la pasada temporada.
Claro. Se supone que son fichajes para que nada más lleguen ya empezar a buscarle sustituto, claro. Digo, en un futuro inmediato, porque estos chicos, ¿qué les queda a estos chicos?
Bueno, ¿entiendes? Marcos tiene 31 y Azpilicueta 32.
Sí, bueno.
Vale, pues eso.
Eso son asequibles.
Pero para mí, lo repito, es evidente. Pero
es que
el Barcelona, tal y como está Emilio, tiene que pensar en presente, el futuro. El futuro es Ansu Fati, Pedri, Nico y compañía.
Estupendo.
Por eso yo quiero que fichen a Lewandowski, a Azpilicueta, Marcos Alonso, porque Barcelona necesita competir ya. En 5 años, todos imaginamos que competirán con lo que tiene y lo que fichen.
Y por precio no te van a vender un fenómeno de 26 años. Bueno, pues ya son jugadores baqueteados, efectivamente, que no les queda tanta vida deportiva por detrás. Es un poco a lo que aspira el Barça, pero, por ejemplo, yo creo que da un salto bueno a la plantilla si se incorporan estos dos jugadores. Yo creo que no mejora
aquí el único tema sigue siendo el tema de creerse, que parece ser que hay evidentemente... ha habido un frenazo clarísimo y incluso ha sido un frenazo que ha dado el propio Xavi Hernández, es el tema de los jóvenes, el tema de la cantera, el tema de hacer la apuesta en plan Ajax y decir, señores, vamos a pasar unos años y vamos a tirar. Como eso no es así, porque desde el primer día dijeron que no había ni años de transición ni nada, pese a que han hecho una de las peores temporadas de la historia, de los 120 años de historia del Barcelona, pues efectivamente están fichando a estos veteranos, que les queda los que me queda, y a ver si con eso, a lo mejor, que yo tengo mis dudas, la verdad, pueden competir a altísimo nivel.
Sí, pero
No, solamente quería añadir, porque probablemente dentro de 2 minutos lo iba a añadir Víctor, y me sabe mal pisarle su intervención, pero no olvidemos que si De Jong se queda, se tendrá que bajar el sueldo una barbaridad. Porque ya lo ha dicho Laporta. O sea, es decir, con De Jong, que ya me parece que la situación, la verdad es que me parece bastante escandalosa lo que están haciendo con este muchacho, porque yo creo realmente que lo están empujando a venderlo, porque es el material más caro que tienen y del que van a sacar más dinero. Ya han dicho que si se quedan, se va a tener que bajar la ficha un 30 o un 40%. Vale. O sea que, y eso no sé
salir,
cómo,
le
no sé
a salir, claro, pues.
Exacto, y eso no sé cómo lo van a hacer.
Pero Emilio, aquí hay una cosa que es clarísima. El Barça ha apostado por vivir al día. Entonces, el vivir al día supone todo esto. Yo estoy contigo, que la cosa, a mí lo que no, me había creído, no, lo que había creído porque no me los creo, pero que la columna vertebral era Eric García, Gavi, Nico, Pedri, Ansu Fati y tal, y que lo que vendría para ayudarles, evidentemente, a esto, ¿no? Además de un portero. Bueno, ahora resulta que vienen, pueden venir 8 tíos. Es que en realidad el Barça sabe perfectamente, como tú bien dices, que no ha competido para nada este año. Y entonces, bueno, si los 2 que han venido y los 6 que quieren son 8 más un
poco. Bueno, es que aquí
quedan 2 del año
aquí,
pasado.
Tomás, bueno, aquí pues Tomás y Seba, Roberto, aquí hay un chaval que se llama Nico González que está buscando ese equipo para irse. Y este chaval era uno de los que íbamos a utilizar o se iba a construir el futuro del Barça.
Es que a mí sí que me llamó la atención desde el primer día, además, que en ningún momento se abría la puerta a esa posibilidad. Es decir, vamos a pasar 2 años o 3 en barbecho, vamos a hacer un equipo.
No, que no lo han hecho,
eso ya no existe en el fútbol, pero yo creo que es la forma más ilusionante para el aficionado. Ver crecer un equipo, aunque no se meta
un equipo como el Barça en semifinales de Champions. Un equipo como el Barça no puede estar 2 años sin competir.
El 80% de los forofos del Barça son como David. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, esa posibilidad no existe. ¿Me entiendes?
Pero vamos a ver. Pero ¿en qué cabeza entra que un...
O sea, no me estés llamando tonto.
No, ¿vale? Pero te digo, cuando el Real
Madrid...
Digo que cuando el Real Madrid decían, y han contado aquí muchas veces, Palomar, que yo lo he escuchado, que estuvo medio arruinado, que no tenían para pagar las nóminas, yo no escuché que el Real Madrid decir, vamos a estar 3 años sin competir.
Pero que a mí me da igual el Real Madrid.
Que no, es que equipos de ese calibre, de esa grandeza, un equipo como el Barça, para recuperarse en lo económico, tiene que estar bien gestionado y tiene que seguir ganando. Tiene que ganar, tiene que competir un equipo para crecer.
Bueno, tiene otra baza que no tenéis presente, que es que va a decir el Tribunal de Luxemburgo el día 11 y 12. Como el Tribunal de Luxemburgo diga que la UEFA es un monopolio, que se lo pueden cargar, y se abre la espita a la Superliga, yo os quiero recordar lo que nos contó en su día Florentino, que serían los ingresos de la Superliga. Luego hablamos de los arreglos comparativos y todo el bla, bla. Que al Barça le vendría de miedo eso, no tengas ninguna duda. No. Porque es que multiplicaría él y los demás por 100. Y ojo, si es verdad que se hiciera lo que se dijo en su día, que se gastaban todos, jeques, no jeques, todos, el 55%, con ayudas a los que ingresan menos, ¿vale? Para que pudieran fichar más. Cuidado porque te ha cambiado el panorama. 11 de julio. Eso yo creo que para el futuro del Barça es fundamental.
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Barça ahora es lo que está haciendo, es decir, traer a gente que te ponga en un nivel competitivo que habías perdido. Y yo creo que estos dos futbolistas de los que estamos hablando hoy te ponen, porque son futbolistas que compiten y que siguen al máximo nivel, y poco a poco ir afianzando a los jóvenes que, bueno, pues los Gavi, los Ansu Fati, y conseguir mezclar un equipo que sea altamente competitivo y que mantenga además la ilusión en la gente del Barça por esos jugadores que siguen saliendo de la cantera.
Ojalá.
No le queda otra.
Ojalá, porque lo que no se puede aguantar es en Navidad el Barça otra vez a 15 puntos del Madrid. Eso no se puede aguantar, no lo aguanta la Liga, no lo aguanta.
Eso es lo que está intentando evitar el Barça.
Claro, ahora, es verdad lo que dice Emilio, tiene toda la razón, que estos muchachos que eran estos y 4, 5, 6 más, ahora no. Porque te repito, si traes 8 más un portero 9 del año pasado, te quedan 2 plazas.
Pero tienes que ver, lo que tienes en la cantera te vale para aguantar allí.
Obvio.
Los que están ahora en el primer equipo, los chavales, evidentemente sí. Pero es que aparte de eso necesitas 6 chavales de calidad que te sostengan eso. Los tiene el Barça, se puede optar a una liga o a clasificarse en la Champions solo con canteranos, pues seguramente no. Y entonces tienes que ir a este tipo de fichajes que es el que está haciendo. Pongamos que el Barça es una panadería. No puede dejar de vender pan. No puede estar 2 años. No, voy a estar sin vender pan. No. Tiene que seguir. Tiene que seguir intentando mantener el nivel.
Victor. Eso está bien, pero no les cierres la puerta porque sí. O sea, no nos volvamos locos y que lo que está diciendo de Nico. Nico era el nuevo Busquets y no sé cuánto más. Entonces, Nico, ¿qué va a ser? ¿Internacional por España del Betis?
No. Y después, por ejemplo, operaciones como. ¿Cuál es la operación de sacarte de encima de John y traer a Bernardo Silva? O sea, ¿cuál es la operación?
Bueno, Bernardo Silva, ¿van a traer a Bernardo Silva? Hay que traerlo.
Dinero.
No, eso es lo que venden ellos.
Y Xavi cuenta con él, yo creo.
¿Por cuánto vendería el City a Bernardo 80, Silva?
Bueno, lo ignoro, pero esto es lo que están diciendo.
Bueno, sí, también se dijo que iba a seguir Messi y no sigue Messi. O sea, es decir, bueno, se dice muchas cosas.
Perfecto, ¿vale?
Víctor, ¿algo más desde ese afamado restaurante de la capital de Barcelona?
No, desde la acera de ese afamado restaurante.
Desde la acera, efectivamente. Donde no sacan ni unos panchitos, efectivamente.
Sí, y ya salen los últimos clientes, ya de aquí poco cerrarán, ¿no? Apuntar lo que decía Emilio del sueldo, serán unos 23 millones de euros brutos lo que cobrará Frenkie de Jong si se queda esta temporada, por eso el Barça no se lo puede permitir. Y hoy decía Jordi Cruyff, Joan Laporta, un apunte muy importante. Decía Joan Laporta que hasta el 15 de julio no ficharán a nadie, no inscribirán a nadie, porque hasta entonces no se activará la segunda palanca, que es la regla general, pero puede haber una excepción. Esa excepción, todo apunta, si sale bien, sería Azpilicueta, porque ni Lewandowski ni Rafinha se podrían hacer antes por falta de dinero y el resto de nombres aún no están tan trabajados. Veremos lo que sucede y hoy, como decías en titulares, han presentado a Andreas Christensen, que mide 1,87 m, y ya decían que el lema era un central de altura y que viene a dar esa competitividad a la defensa, con un Gerard Piqué, que hoy decía Laporta que le veía muy animado y que todavía no entrena con el grupo, está entrenando al margen.
Muy bien. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta mañana.
¿Qué dices, Mónica?
No, crees el Barça desde pequeñito, digo.
Sí, claro.
Desde muy pequeñito. Siempre. Como Lewandowski. Voy a decir una cosa.
O como Mbappé.
Pero alguno dirá la verdad, ¿eh?
Voy a decir una cosa. Precisamente voy a decir una cosa respecto a Lewandowski. Que empieza a ser ya el Mbappé del Real Madrid. O sea, si no fichan a Lewandowski, que lo van a fichar. Hombre, sí, que lo van a fichar.
Para eso tendrían que estar 4 años, ¿eh? Tendríamos que estar 4. ¿Cómo que no? 4 años diciendo que viene.
Llevamos 5 meses inminente. En la prensa barcelonesa. Que parecen 9 años ya.
No, o sea, Emilio, yo creo que no es comparable.
Claro, es que no es comparable porque Lewandowski ha dicho que quiere venir y el Barça ha dicho que quiere que venga.
Vale.
Ahora, si no consigue los 50 millones... No,
ya lo veréis.
Es que si no consigue los 50 millones no vendrá, es evidente.
Lógico.
Bueno, si dicen que ya han hecho la oferta, ¿no?
Están esperando. No, pero tienen que llegar a los 50. Una cosa es hacerla y otra
es que la acepten.
Venir con el maletín.
Pero la oferta ya está hecha, David. Por lo tanto, no sabemos si han hecho 50 o 40. Si han hecho una de 35, la respuesta es que no.
La oferta del Barça, de momento, que yo sepa, no llega a 50. Y los alemanes piden 50 y en un plazo, además.
Bueno, pues no vendrá.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Hay, en un plazo, hay tiempo para negociar.
Dicen que si no, el Barça desaparece en dos años, ¿no?
Sabes, sí, que han pasado 42 días desde que el Madrid ganó a Liverpool en la final.
Parece mentira, ¿eh?
Sí. ¿Tanto ya?
42 días.
Es una prehistoria, ¿eh?
Y no le han quitado el título, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Yo pensaba que se lo quitarían.
Era la reunión del 11 del Tribunal de Luxemburgo, a ver si de paso...
No jugaron bien, perdieron la posesión, fue una cosa lamentable, pero nadie toma una decisión. Europa, no entiendo.
Pues aquel equipo que quedó campeón de Liga y campeón de Europa empieza mañana a trabajar otra vez. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Estamos cada día mejor.
La turecina.
¿Eh?
Hablando bien, cada día mejorando.
Cada día
mejor, ¿eh?
Bueno, vamos un poquito mejor, yo creo. Yo me siento mejor.
Sí, no, no, sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí.
Y se me escucha un poquito mejor, creo. Bueno, me han avisado ya algunas personas que han pasado del coronavirus en esta última ola o con esta variante, que a lo mejor estoy con la voz fastidiada más de lo que yo espero. O sea, pero bueno, tomaremos mucha miel y
te queda
seguiremos...
bien, ¿eh?
Sí,
pues sí, a mí, suena bien.
No sé si suena bien, pero desde luego que sentar no sienta bien.
A ti las voces rasgadas siempre te han gustado,
siempre,
mucho, ¿verdad?
Mucho.
Sí, sí, bueno, pues nada.
Cortina rasgada, qué gran película.
Cortina rasgada, sí, bien. Bueno, pues empieza mañana el Madrid a trabajar otra vez.
Sí, mañana a las 9:30 pasan los exámenes médicos. Ya sabemos, porque hemos contado y lo saben nuestros oyentes que se quedan con todo lo que contamos, que el Real Madrid no vuelve mañana en bloque, que simplemente van a volver algunos de los futbolistas, entre ellos, por ejemplo, Thibaut Courtois, también va a estar Toni Kroos, también va a estar Camavinga, van a estar algunos de los que estaban cedidos, como el caso de Odriozola o de Borja Mayoral, así un total de 12, que como te digo, van a tener que ir a la Ciudad Real Madrid de Valdebebas un poquito antes de las 9 para pasar todas esas pruebas médicas. Luego volverán a casa y a las 5:30 ha programado la primera sesión de entrenamiento Carlo Ancelotti, que él se ha madrugado, ha estado hoy en Valdebebas junto a Pintus, junto al entrenador de porteros, a Llopis, para un poco pues ultimar todos los detalles de lo que tiene pensado, no para mañana, sino para los próximos días, donde va a hacerse la pretemporada del Real Madrid.
Vale, Arantxa, no te pregunto nada más.
Vale, lo que tú quieras.
Un beso, hasta mañana, adiós, Arantxa.
Un beso, chao.
Está Pintus ya en Valdebebas.
Y Llopis, ¿eh? Llopis, tú le conoces, ¿eh? Llopis, sí, es un sabio de esto, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, una sesión 5:30 de un la tarde sabio. En,
sí,
Madrid.
En Madrid.
Con... Pues, yo elegiría otra hora, ¿eh?
Sí, vamos, la verdad es que no han estado muy atinados.
Que sufran.
¿Pero por qué te crees que son campeones?
Para,
¿por
la, que son eso, campeones?
Para las 5:30 de la tarde de mañana hay una presión de 36 grados. Bueno, para perder los excesos de estos 42 días de vacaciones no está mal. Está bien, está bien.
Y... Que han sido televisados, por supuesto.
¿Cuáles?
Bueno, me refiero a las vacaciones de los futbolistas, son las vacaciones más televisadas.
Instagrameadas.
Y tuiteadas y tal, que me parece una vergüenza, pero bueno, es igual. Es una manera de...
Pues yo no he visto nada. Yo no he visto nada.
Ah, no, tú ves, es lo mismo del restaurante, es lo mismo que lo del restaurante, igual. Tú vives,
yo vi una foto de Modric y
Kovacic. Pues yo no he visto ninguna foto de Modric.
¿No viste Modric y Kovacic en la costa croata? Sí, sí.
No.
La foto de los dos ahí abrazados.
La verdad es que me interesa bastante poco las vacaciones de los futbolistas en general.
Pero por favor, qué desagradable.
No es verdad. Prefiero las tuyas, Tomás, que me mandes fotos de las tuyas.
¿Has visto la casa de Mariano en California?
¿En California tiene casa Mariano?
¿Tú no la has visto?
No.
Yo tampoco.
Buah. Tampoco, Emilio. Vaya tela.
¿Casoplón?
¿Para qué tiene casa en California?
¿Qué va, los fines de semana o qué?
Pero la habrá alquilado para las vacaciones, digo, ¿no?
Pero tienes que verla, ¿eh? Cuidadín, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno,
sí.
La veremos.
Ya, voy a buscar a
Mariano en su Instagram, a ver que no le
sigo. Sí, hay un vídeo aquí de Mariano y su casa de vacaciones.
Y... Ah, mírala.
Ah, es una casa de vacaciones. Yo creí que tenía una casa de propiedad allí.
Claro que sí, hombre,
he dicho vacaciones, lo he dicho claro. Las vacaciones de Mariano en su casa, en la casa de California. He dicho, alquiladas, supongo, lo que sea.
Es de la información más consumida en la web de Marca, por ejemplo, las fotogalerías de las vacaciones de los jugadores.
Ya te lo digo. ¿Sí? Claro, ¿en qué mundo vives?
Pero a mí no me parece mal, oye.
¿Y el divorcio de Militao, no lo has visto o qué?
No, el divorcio de Militao...
Emilio, estás on fire.
¿Estaba casado?
¡Hombre, por favor!
No, lo que sí, leí el titular que decía que se ha separado al poco de ser hijo o padre...
No,
al poco tiempo de va a ser padre...
Embarazada.
Bueno, eso puede
pasar. De quedar embarazada.
Eso ha pasado en muchas familias, ¿eh?
Sí, y pasará.
Oye, la casa merece ser vista, ¿eh? Efectivamente.
¿Es bonita?
Gracias, Mónica. Muy amable.
Claro, pues muy bien.
Pues nada.
Y está allí... Ah, no, ya, claro, ha vuelto ya, Mariano.
No, ya ha debido...
Se puede quedar, ¿eh? Tampoco, el colectivo no se da ni cuenta.
Yeah. Y hoy ha comenzado a trabajar uno de los equipos más atractivos del fútbol de este país y del fútbol europeo incluso. Ese equipo al que tú pones la tele porque te da gusto verle.
Ahí está.
Mauri, Donosti, hola.
¿Qué pasa, Joseba? Que no te he visto por aquí todavía. ¿No
pues
te he visto,
estuve la semana pasada?
Joder, pues haber avisado para pagarte algo en el Falcon Crest.
No, pero pues estábamos desde fiestas en San Pedro.
¿Qué es Falcon Crest?
Pues Falcon Crest es una taberna que se llama Muguruza, que ya la conoce Joseba.
Y tanto.
Que es un templo gastronómico.
Es que la casa de Joseba en Pasaya.
Está un poquito más adelante, donde ya se termina el mundo, pues ahí hay es un almacén de vinos que con el tiempo se ha hecho famoso. Tú no puedes pedir allí, ¿eh? Tú vas y cenas lo que te pongan.
Eso es lo que te saca. Al lado de Calparra, Joseba, Tierra Santa, Calparra.
Exactamente.
Por cierto, déjame deciros una cosa, Luis Llopis, un traidor.
¿Pero por qué?
Un gran hombre.
No, perdona, se lo dije
un
en su
gran
día.
Hombre.
Se lo dije en su día. Vino a la Real unos añitos y en cuanto le llamó otra vez Florentino y Zidane, pies pa' que os quiero y nos dejó tirados. Luis Llopis, traidor, y se lo dije.
Un gran hombre.
Sí, seguro, sí.
Es de Hernani.
Por favor.
De Hernani. Y el hijo es un nadador paralímpico. Que
gran nadador, efectivamente.
Que gana un montón de medallas, sí, señor.
Así es, sí, señor.
Pero bueno, ¿qué tal Mohamed Ali y Brian?
Yo sé, ya he hecho confianza con él. Momocho. Momo, es Mohamed Ali, la abreviatura Momo, la de Mohamed Momo.
Momocho.
Joseba, me ha impresionado, ¿eh?
Sí.
O sea, hoy nos han dejado, una cosa increíble, pisar el césped, la prensa, nuestras anchas. Y mira, he estado al lado de El Rondo, donde estaba Momocho, impresionante. Mira, 18 años, tiene unos gemelos, ¿te acuerdas los gemelos que tenía Vaquero?
Sí, claro.
No tanto, porque esos eran mundiales. Pero tiene una potencia este chico, Joseba.
Joder.
O sea, ese es el típico fichaje de Olave, de puerta grande o enfermería. O sea, así de claro. O sea, ha pagado la Real 11 kilos. Es una promesa del fútbol europeo. Leí que estaba en el top 10 de los chavales de europeos que estaban, de los jóvenes que estaban deslumbrando. Y la verdad que no la había visto de cerca y me ha parecido una pasada. O sea, parece un atleta de 100 metros lisos.
Caramba.
O sea, y bueno, ya sabéis, Joseba, que yo no me fío de los famosos highlights.
Sí.
Pero hay unos highlights de Cho que flipas.
Sí, es verdad.
Que flipas. O sea, sí, que,
2 minutos de highlights y la verdad es que te deja...
Te repito que es puerta grande o enfermería para Olave. Ya falló con Sañán. Lo que pasa es que Sañán fue una apuesta de 5 kilos, que ya fue dinero, pero estos son 11 kilos, Joseba. Son 11 kilitos.
Oye, y Brais Méndez, 15, ¿no?
Sí, pero Brais Méndez yo creo que es, como ha dicho Imanol, rendimiento es del minuto uno. Joseba, nos hemos gastado 25 kilos en este verano. Nunca había hecho esto a la Real. O sea, estamos pasando a un escalón superior como para decir, aquí estoy yo y la Real normalmente, tal y como está el fútbol arruinado en España, la Real se plantea estar siempre de los 6 primeros. Y me encanta esto.
Vale, o sea, ¿y el bueno cómo está?
El bueno es Oyarzabal, se supone.
Tenemos muchos. ¿Cuál me dices?
No, por favor.
El bueno.
Por favor.
El bueno hasta noviembre, así, no.
Y ahora va y me pregunta quién es el bueno. Venga,
es que,
hombre,
que,
por favor.
Emilio, que aquí verdad, tenemos muchos. Emilio, que aquí
venga,
tenemos
hombre,
muchos,
verdad,
tío. No te bañes.
Serio,
que aquí tenemos.
Emilio. Hasta luego.
Vale, hasta luego, sí, Vierarte. Tenemos ahí Yarra barato para el Barça, Emilio. 30 kilos. Tenemos ahí Yarra baratito.
También lo que quiero hacer es Yarra, vaya, hombre.
Oye, ¿el bueno hasta noviembre?
El bueno en noviembre, ¿no? Más o menos.
Pues el bueno, recuerdo que se lesionó en Zubieta 17 de marzo, sí, le operó el gran Mikel Sánchez 24 de marzo y sacando cuentas. 24
abril,
de marzo,
mayo, junio, claro. Julio, agosto, septiembre, igual octubre. Octubre
sí, sí. Es que para el Mundial no llega, Joseba, para el Mundial no llega. Bueno, pero ojo, ojo.
Bueno, ojo. Al Mundial lo llevan seguro.
Perdona, Emilio, ojo que recuerdo que Luis Enrique, una rueda de prensa...
Que lo lleva seguro, te digo yo.
Emilio, recuerdo una frase de Luis Enrique que nos dejó flipaos. Ojo con Oyarzabal, que este se va a recuperar un mes antes
hombre,
de lo previsto.
Que hombre. Sí, que lo lleva seguro.
Pues
hombre.
Si se recupera un mes antes de lo previsto, igual tiene 2.5 o 3 de competición antes
pues
del Mundial.
Eso te digo.
O sea que,
claro, va seguro,
eso
claro,
te digo.
Claro,
eso claro. Bueno, siguiente pregunta, Joseba. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta es que descanse.
Bryce, me decías Bryce, ¿no?
Bryce, sí, 15 kilos.
Pues qué bueno es ese chaval, ¿eh?
Pues
sí.
Yo creo que es rendimiento inmediato. Mira, os voy a contar una anécdota.
¿Cómo sería Bryce en euskera?
Joseba, ¿me vais a permitir una anécdota? Y el doctor de la Real, el jefe, me va a perdonar seguro. Mira, ayer me encontré, porque casualidad, mi mujer tuvo un corte en la mano, fuimos a urgencias, y qué casualidad que me encontré con Piu, que salía de hacer el reconocimiento médico a Bryce.
Sí.
Y fijaros lo que me contó. Me ha dado muy buena impresión este chaval. ¿Por qué? Porque durante todo el reconocimiento me escuchaba, me atendía, me miraba, porque otros están con el puñetero móvil en el reconocimiento médico. O sea, me quedé con eso que me dijo Pío, me dijo, Mauri, me ha dado muy buena impresión, porque ya es una buena señal que este chico me demuestra ser atento,
un
inteligente.
Un señor.
Escuchando, porque la mayoría están con el móvil que no te hace ni puñetero caso.
Con Twitter como David.
Correcto.
No, me está diciendo David que se le están poniendo los pelos de punta.
Un gallego de vida.
Me está diciendo que se le están poniendo el vello de punta, el vello de los brazos.
Sí.
Pues quedaros con esa anécdota que le gustó mucho a Piu. Bueno, voy, Joseba, 5 bajas respecto de la temporada pasada. Monreal, que no renovó por su grave lesión de rodilla. Sorlot, que ha vuelto a Leipzig. Mismo caso de Rafinha, que ha vuelto al PSG, pero ojo que estamos intentando traer a Rafinha, otra vez, él quiere volver, que es lo más importante, Portu cedido al Getafe. Tengo una duda, Joseba, de este tema, no sé si lo sabrás tú o Gema. Se escribió que la opción de compra era obligatoria. Sí. Quiero saberlo con certeza. ¿Esta opción de compra del Getafe, que se hablaba de 4 kilos, es obligatoria o no es obligatoria?
Pues eso es la pregunta que nos va a responder Gema enseguida.
Ya me ha churro.
Porque me interesa. ¿Eh? Vale, bueno, vale. Y por último, el tema Yanusay, que no llegamos a un acuerdo, como sabrá Joseba, se fue libre y, ojo, a 7 de julio San Fermín, Yanusay está sin equipo. ¿Eh?
Anda.
¡Polo!
Ahí tienes otro para el Barça. Emilio, para el Barça ya
pues,
no sabe.
Pues ya sonó en su día, para el Barça 47,
también, Este era el número 47 que sonó.
Pues sí. Por eso. Otro grande, Emilio, otro grande ya no sé, que teníamos
otro grande.
Mucho bueno.
Ya te digo, pues nacido. Para él.
Un abrazo, Mauri, cuídate mucho, que vaya bien.
Vale, hasta luego, Joseba. Agur.
Y antes de terminar, bueno, esta primera parte dedicada al fútbol, en Sevilla se ha despedido Diego Carlos, se marcha al fútbol inglés y fíjense cómo se ha emocionado.
Sigo evoluindo y conquistando cosas que no solo para mí, para mis hijos. Es difícil porque yo digo, no solo del club, lo digo porque la oportunidad de que Sevilla es mi propósito, es la oportunidad de cambiar la historia de mis hijos.
Rafa Almansa, hola chulón, Sevilla.
Muy pasa? Buena, muy buena, ¿qué tal? Buenas noches,
buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, escuchando a un tío que es macizo galaico, fornido como un jugador de lucha libre. Y ahí lo tenía, con lagrimitas, el hombre que llegó en el 19, procedente de Nantes. Era cuando Monchi hizo su primer fichaje, cuando Monchi, tras su aventura romana, se vino a Sevilla. El primer fichaje que hizo fue él. Le costó a Sevilla 15 kilos, un futbolista que ha sido bueno en general. Perdió un poco de comba con algunas cosas que le pasó en temporadas anteriores. Esta última ha hecho una muy buena temporada. Bueno, esto ha sido el fruto, porque el año pasado Monchi no quiso vender, tenía 100 kilos por los centrales. Y no quiso vender, pero este año, claro, si tú en Champions no ganas lo que tienes que ganar, digo dinero, y después tampoco lo ganas en la Europa League, pues resulta que a estas alturas, el Sevilla en pretemporada, ya Monchi lo dijo, cuando terminó la Liga y cuando todavía no estaba el mercado abierto, que había que tener paciencia para fichajes, pero el Sevilla tuvo que vender rápido y deprisa, porque los números no contaban. Y Monchi dijo que no podía perder dinero. Y es de ahí que Diego Carlos prefirió irse y el Sevilla tenía que vender. Y ahí estaban las lágrimas hoy de un futbolista que, como digo, fornido, grande, sevillista, futbolista de club, futbolista que no ha dado problema, y un futbolista que vino desconocido prácticamente del Nantes y que se ha ido con una buena vitola para el fútbol inglés.
Claro que sí. De refuerzos todavía no se confirma absolutamente nada, ¿no, Rafa?
Nada. La llave del banco no la tiene el Banco Europeo, la tiene Koundé. Si Koundé se abre la hucha, Sevilla tiene que hacer fichaje, necesita un lavado de cara importante, pero ya sabe, ha habido un poquito de dinero por Diego Carlos, no todo el que Sevilla hubiese querido ganarle a él, pero la necesidad tenía que vender. Y ahora vamos a ver qué pasa con Koundé. Amaga al Barcelona, el Chelsea se estea, yo no sé por dónde va a ir, pero es el momento que está esperando Monchi, vender a Koundé y venderlo por 65 kilos, que era lo que decía hasta hace unos días, que decía que costaría más dinero. No sé si ese farol se lo van a comprar los demás, pero 65 kilos pide por Koundé y a partir de ahí comenzará, imagino, deprisa también, pues a fortalecer una plantilla que necesita refuerzo. Porque fíjate, a Lopetegui le van a quitar 2 baluartes de los 3 grandes que él tenía. Diego Carlos, Koundé y Fernando por delante, que se ha recuperado. Pero sobre eso es la táctica, el sistema que a Lopetegui le gusta. Le quita los 2 centrales. Fíjate cómo tiene que estar Lopetegui con este tema, ¿no? A ver a quién le trae después. Marcao parece que está ahí, pero se aleja también porque hay más pasta, en fin. Está el mercado difícil y Monchi lo sabe y por eso pide paciencia día a día.
Muy bien. Rafa, nos vas contando. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
¿Qué dicen los oyentes?
Prometo no ir jamás al Vía Véneto. Son unos rácanos, qué menos que una pizza para el gran Víctor Navarro. Lo del Barça es un cachondeo, de verdad. Debería trabajar en secreto y con discreción. Y en cambio, solo le falta retransmitir todas sus reuniones. No se puede fichar peor que el Barça, sin ninguna mirada hacia el futuro y fichando jugadores que están finiquitando su carrera deportiva. Kessié, Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, Koundé, Bernardo Silva y Lewandowski activan palancas para endeudarse más y no para quitar deuda. Es de vergüenza. Y nos dejaba una reflexión un oyente. Dice, yo soy Nadal y en la bola de partido me retiro. Dejo claro que podía haber ganado y permito a Fritz que juegue la semifinal. Y de paso, dejo al público sin el partido de semifinales. No dejo al público sin el partido de semifinales. Y encima quedo como un señor una vez más.
Las 12 y 44 horas menos en Canarias, vamos a hablar de... Estamos hablando mucho de las redes sociales esta noche, pues vamos a hablar de un caso que ya comentasteis ayer, y es el de un chaval que ha visto cómo se trunca su futuro deportivo por unos tweets que publicó hace ya algunos años en las redes sociales.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande. Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber. Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Pensé que no podía parar,
que estaba a tiempo de hacer muchas cosas. Esto es lo que se le pasó por la cabeza a Jovita, una gallega de Orense, cuando se quedó en paro en enero de 2020. Tenía 50 años y así entró en la formación profesional.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Nuestro compañero Daniel Gascón es escritor, es columnista.
Que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad lo exige, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Ayer hablamos del caso de Gaizka Campos, portero de 25 años de Portugalete. El Zaragoza hizo oficial su fichaje, pero horas después se dio a conocer un tuit que publicó en el año 2013. Tenía 16 años entonces. En el que decía el asco que le tengo al Zaragoza y cómo me las ha subido este gol. Y la reacción del club fue la de descartar el fichaje. Hola, Gaizka.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien, mejor.
Mejor.
Tranquilo.
Has pasado un día largo, me imagino, ¿no?
Sí, al final fue una situación complicada para mí. Al final llegaba a un sitio nuevo, una ciudad nueva, con un proyecto ilusionante. Tanto como para mí como para mi entorno, para defender el escudo de Zaragoza, que para mí era un reto mayúsculo, que afrontaba con mucha ilusión, pero bueno, al final no ha podido ser, a seguir mi camino, a afrontar lo que viene, a levantarme y bueno, a seguir creciendo.
Y eso por ese tuit que escribiste en el año 2013. Cuando el Zaragoza se interesa en ti, ¿tú te acuerdas de eso que escribiste o no lo tenías ni en la memoria?
No, por supuesto que no. Por supuesto que ayer cuando me notifican de la aparición de ese tuit que comentas, pues la verdad que ni tenía conciencia de él, ni sabía, ni le daba credibilidad, ni estaba bastante incrédulo, la verdad. No, es un tuit, obviamente, unas palabras de las cuales me arrepiento, que no me representan. Ahora mismo no soy. Son palabras de un niño, incrédulo, inconsciente, pues de que ahora mismo, a día de hoy, pues una persona completamente diferente, que al final la gente que me conoce pues lo sabe bien. Obviamente que me arrepiento de eso, que pido disculpas a la gente que se haya podido sentir ofendida por esas palabras, que la comprendo perfectamente y que, bueno, que perdón.
¿Pero le tenías gato al Zaragoza entonces o qué pasaba?
No, la verdad que no, la verdad que son unas palabras, es un tuit desafortunado, que no sé el contexto ni el momento, pero bueno, al final son cosas de críos, que en ese momento pues lo tuiteé de una manera inconsciente o bueno, al final inmadura sobre todo, y que ahora obviamente pues me arrepiento.
Antes, lo he preguntado esta tarde, yo no sabía que se podía recuperar un tuit desde hace 9 años, o sea, que eso queda ahí.
Pero yo no borro en mi vida, o sea, a mí me da igual.
Pero si tú mañana vas a fichar por el periódico de Cataluña y recuerdas...
Pues hay números de que no me fichas.
Hace 10 años puse que el periódico de Cataluña, no sé qué, ¿tú eso lo puedes borrar y eso desaparece?
Si lo hubiese borrado antes de que se iniciasen los rumores de su fichaje por el Zaragoza, no aparecería. Pero claro, es que nadie...
Claro, lo tuviera guardado, claro.
Claro, pero nadie guarda los tuits de todo el mundo, de todos los jugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con... O apoyo a Gaizka. O sea, me parece una soplagaitez el tema está de y es que además...
Bueno, hay que entender a todas las partes también, ¿no?
Es una chorrada.
Hay gente que hay finales del Zaragoza que también pueden sentirse...
Lo haga el Barça, lo haga el Zaragoza, lo haga quien lo haga. O sea, al final eran niños. Pero... Y los niños cometen travesuras. Y es que a mí también me ha pasado.
Y después...
Sobre todo después, el asunto de la edad.
Un momento, Joseba, un momento. A ver, para las cosas, ¿vale?
para las cosas que hay en la red, ese Twitter es una inocentada, de verdad.
Es una chorrada. El otro día...
O sea, para las cosas que hay... O sea, es decir, ahora no se me ocurre, o sí se me ocurre, ¿vale?, algún Twitter que un niño de 16 años puede escribir contra el Zaragoza de mala leche, a propósito, con mala fe, para hacer daño, para insultar, de vejación. Y desde luego no es ese Twitter.
Oye, Gaizka, ¿has intentado retomar de alguna forma la relación con el Zaragoza o ya es absolutamente imposible?
No, bueno, yo esta mañana he hecho un comunicado, sobre todo para pedir perdón a la gente que se haya sentido ofendida con esas palabras que has mencionado, que dije cuando en aquella época. Le agradezco también al club, obviamente, pues el interés que ha mostrado en mí desde el primer momento, que al final para mí ha sido muy muy importante para dar el paso de ir allí, y nada, un poco quería salir de allí pues transmitiendo ese mensaje, que al final creo que era lo más común. O sea, el sentido común me decía eso, me salía de dentro, me hacía salir así, pues como un señor, como la persona que soy. Creo que me considero que ahora mismo soy una persona muy diferente a lo que ha podido la gente interpretar o transmitir con esas palabras que dije en su momento, pero ya está. Creo que quiero que cerrar el capítulo, seguir adelante y afrontar los nuevos retos que me vengan.
Mira, la semana pasada...
Es que hay casos precedentes en los dos sentidos. Hay jugadores que se han quedado sin el contrato que habían firmado por tweets, y hay otros jugadores que han escrito tweets también contra un equipo y luego han fichado. Me estoy acordando del caso de Perú Nolascuain, por ejemplo, ¿no?
Sí, el otro día, la semana pasada, hablé yo con Elvis Coca.
Por cierto, déjame decir una cosa. Si hay oyentes del Zaragoza, del Real Zaragoza, aficionados, que nos escriban ellos a ver qué piensan de todo esto y luego leeremos los mensajes.
La semana pasada hablé con Elvis Coca, que es el director deportivo de Mirandés. Lo ficha el Barcelona. Le llaman hace 3 semanas, el Barça le dice, te queremos para nuestro staff de ojeadores y de scouting. Él dice, perfecto. Hablan con la directiva, con Laporta, no sé qué, los responsables, le vuelven a llamar, ok, ya has pasado el corte, te fichamos. Por la tarde le llaman y le dicen, hay un problema, hemos revisado tu historial de tweets y no sabemos de Twitter y no sabemos si es posible que fiches. Y no lo ficharon, le llamaron y dijeron, te caes. Y no insultaba. Lo único que decía en su juventud de 28 años es que era del Madrid. O sea, ya no hace falta ni que insulte ni que falte el respeto.
Es lo que te digo.
Y Elvis Coca, que dice...
Es que es lo que te digo.
Dice los que le conocen que es un grandísimo ojeador que acaba de fichar un chaval del Betis para el Mirandés. Estaba hundido, porque él además es catalán. Él jugó las categorías inferiores del Barça. Se ha ganado la vida en el Mirandés y ahora, cuando le van a fichar y le fichan, le dicen que no porque le han visto en un tuit de cuando tenía 28 años que le aburría la forma de jugar del Barça y que era del Madrid.
Flipa, tío.
Bueno,
o sea,
pues
que no se ficha profesionales, sino gente que sea del equipo que...
Exactamente, eso es.
Pues es que es tremendo.
Oye, querido, Mateo Alemany en su día manifestó que tenía sentimientos madridistas.
Evidentemente.
Bueno, naturalmente, eso está confirmado. Entonces, bueno, es que vivimos un mundo de gilipollas.
Pues, Gaizka, no sé si la gente de Zaragoza y del Zaragoza reaccionará de alguna forma, si te querrán dar cabida otra vez o no, pero en cualquier caso, pues mira, si has cometido un pecado de juventud y sales a pedir perdón, pues mira, pues yo creo que ya está todo hecho y a partir de ahí que cada uno
decida. Es que su postura de esta noche es que no puede ser más humilde, es que no se puede
por favor
hacer ya más.
Pero a ver,
yo le fichaba mañana, vamos. Insisto, voy a llamar al español.
Insisto que se puede hacer un insulto, que se puede decir algo, que se puede meter uno con la pilarica y todo, pero que es esto.
No, con la pilarica no, ¿eh? Con el Zaragoza sí, con la pilarica.
Pero lo que te quiero decir
pases,
es que si alguien lo hiciera. No, Joseba, lo que te quiero decir es que estamos hablando de una barbaridad, no de lo que ha escrito este chico.
Lo que pasa es que esto en su inicio, en el germen era. Se caían fichajes cuando eran Sergi Guardiola, cuando lo firma el Barça.
Hombre, eso no tiene nada que ver.
Claro, y le ven tweets el mismo día que lo van a presentar, insultando, metiéndose con auténticas barbaridades.
Bueno, lo que estoy diciendo.
Y dices, dice, bueno, era joven, pero vamos, lo que dice ya. Pero otra cosa es ya lo de Gaizka, lo del Biscoca, que no dicen nada, hombre. Se calientan un día después de un partido, pues oye, no pasa nada.
Bueno. Entonces, Sergi Guardiola era dos años antes, diciendo... Sí. A la Madrid, creo, puta Cataluña o algo así.
Sí, 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 de todo, de todo.
No tiene nada que ver con este caso, yo creo.
Pues, Gaizka, te deseamos suerte. A ver si se reconduce la situación y tienes la fortuna de jugar en el Zaragoza. A ver qué opinan ellos. Un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Vale, un abrazo a vosotros.
Gracias, que vaya bien.
Además te digo otra cosa, que yo me he interesado por el muchacho y este chico pinta bien, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, pues a ver. Mañana comienza la Eurocopa femenina, lo sabéis, ¿no?
Bueno, perdona,
6 de la tarde.
Estoy convocado, he sido convocado.
No, la que está convocada es Andrea Peláez.
6 de la tarde con la comandante.
Andrea Peláez, Inglaterra. Hola, Andrea.
Hola, Joseba, estoy convocada y está convocado Tomás Guas, que mañana va a ser comentarista del tiempo de juego.
¿Comenta Tomás? Pero por supuesto.
Sí, sí. Hombre, es que Tomás le echa ojo al fútbol femenino. Oye,
yo
sí que, Twitter.
Yo como iba,
de Finlandia lo sé todo.
Yo como iba a defender a Kirgios, si queréis mañana defiendo a Finlandia en el partido. Venga,
cállate,
defiendo a Finlandia.
Venga, traidor. Te convoco.
Venga, oye, si iba a hacerlo con Kirgios, como que lo voy a hacerlo con Finlandia. Estaría
de Finlandia
bueno.
Desde pequeño, ¿no?
Qué pena, macho.
No, no, ni de pequeño ni de mayor, pero bueno. ¿Qué tal está el ambiente después de la conmoción que se supuso la lesión de Alexia Putellas?
Pues mejor, porque ayer salían frases del vestuario como que había sido un poco un funeral, ¿eh? Después de la noticia de Alexia, ha caído como un jarro de agua fría, pero ya están mejor los ánimos, ya mañana hay que cambiar el chip, a las 6 de la tarde arranca la Eurocopa para nosotras ante Finlandia, ante el que debe ser el rival más asequible del grupo, porque recuerdo que luego viene Alemania, que es con quien deberíamos de jugarnos la primera o la segunda plaza, y Dinamarca, que también es una selección que nos puede plantar bastante cara. Jugamos en Milton Keynes, en un estadio bastante chulo, que hemos estado hoy en esa previa viviendo allí la rueda de prensa de Jorge Vilda, Irene Paredes y el entrenamiento de la previa de la selección. Un estadio bonito con capacidad para un poco más de 30.000 personas. Se habían vendido a última hora de la tarde aproximadamente unas 17.000 entradas. Hoy duerme allí la selección y mañana, como digo, a las 6 debutamos. Sobre las 3 se acercarán al estadio. Solo hay una duda en el 11 y es en la delantera, porque hay que ocupar la plaza de Alexia. Casi todos, yo particularmente apuesto que va a retrasar Jorge Vilda a Mariona Caldentey a la posición de Alexia, y la duda es a quién va a colocar en la delantera. Alexia, por cierto, que ha estado, sigue con la selección y ha estado hoy presente en ese entrenamiento previo, estaba en uno de los banquillos con el pie en alto, estaba Luis Rubiales, el presidente de la federación, allí con ella animándola, y lo último que sabemos es que probablemente viaje después de este partido. La federación le ha propuesto quedarse durante toda la Eurocopa si ella si lo quería o si lo veía bien, pero parece ser que va a viajar el sábado, ya lo confirmaremos cuando sepamos 100%. Y bueno, hay que alejarse un poquito del favoritismo porque a Jorge Vilda y a Irene Paredes, escucha Joseba, no les gusta mucho ese cartel de favoritos.
Yo creo que contundente con el tema de las expectativas, de las exigencias y de lo que pensaba que se había generado, que estaba un poquito fuera de sí.
Venimos diciéndolo ya y es así, el tema de los favoritismos nos los han puesto desde fuera. Agradecemos que se cree que se genere expectativa porque significa que nos han visto jugar y hacerlo bien. Pero nosotras estamos tranquilas, con los pies en el suelo, sabiendo que es muy, muy complicado y simplemente estamos centradas en prepararnos para mañana, que ya estamos listas y hacer un buen papel.
Muy bien. ¿Cuál es la secuencia de partidos, Andrea? ¿Mañana Finlandia y luego? ¿Cuántos juegan los siguientes?
El día 12 jugamos contra Alemania, que eso es el próximo
martes.
Y luego,
¿sí?
Exacto. Y luego el sábado 16, el último partido ante Dinamarca. Recuerdo que pasan los dos primeros de cada grupo.
De cada grupo. Perfecto. Pues así mañana nos lo cuentas. Mañana lo escucharemos. Si
eso
queréis
es.
Algún finés, llamáis a David Sánchez, que yo no voy a defender a Finlandia. Hasta mañana, perfecto. Andrea. Gracias. Que vaya
adiós,
bien. Un beso. Suerte.
Mi conocimiento de Lemaitier es tan grande que el Madrid ha fichado a Caroline Weir.
¿Es finlandesa?
Es escocesa. Jugaba en el City, equipo de
27 años y del City, me lo está diciendo Vaquero, no es que lo supiera.
Sí, una gran futbolista que deja el club estado por un club de fútbol, una gran mujer.
Caramba.
Sí, deja un club
¿Qué pasa? No, iba a preguntar, ¿a Putellas no la operan?
Eso es lo que yo pienso.
Eso es lo que está diciendo Andrea, que no. Es que depende. Tampoco hay muchos casos en los que la rotura.
No, es que no tengo ni idea. Pero claro.
Es que no sé cómo está esa rodilla, pero cuando se inflama la rodilla después de la rotura, hay que esperar a que baje la inflamación, se seque la rodilla y después se opere.
Puede ser.
Ah, vale.
No sé qué plazo se seguirá en
ese caso. ¿Somos favoritos o no sin Putellas?
Yeah.
Menos.
Yeah. Sin Putellas menos, ¿eh?
Bastante menos. Hombre, sales en un Messi, o sea que como sales en un Messi, ya me contarás.
Sí, sí.
Bueno, pero aún así sigue teniendo opciones.
Tiene buen equipo.
Bueno, vale, pero se ha lesionado Messi.
Solo me fío de lo que me diga Tomás.
No se ha lesionado Ansu Fati, ¿eh?
Oye,
se ha lesionado Messi, ¿eh?
No, bueno, y la Jenny Hermoso que hace un gol cada 7 minutos.
Pero sí, no también. La hemos convocado a esta.
No llegaba el tiempo.
pero por,
¿no? por eso.
Sí, sí, sí. Oye, antes de que os vayáis, me está diciendo Arauz que
ya nos teníamos que haber ido.
No, oye, la Uriteres tampoco es tan tarde. Que ha escrito un montón de gente de, ¿sí? De Zaragoza, a los que les agradecemos un montón que...
Claro. Perdonando al chaval.
Muchísimos socios.
Si nos satisfan mucho, pues tampoco.
Perdonando al chaval.
Hay de todo. Mira, dice uno, soy zaragocista y creo que el club se ha equivocado rotundamente. Es una tontería de adolescencia y tenemos que saber entender y perdonar cosas como esta tal que no cual. Tienen importancia. Le he escrito un mensaje por Instagram para desearle lo mejor. Soy socio del Zaragoza, me parece una tontería de un adolescente de 16 años y actualmente se le ve buen chaval, pero es cierto que ese comentario iba a estar siempre ahí y al mínimo error que tuviera saldría y lo utilizarían para echarse encima del chaval. Llevo 28 años de socio del Zaragoza y creo que mi equipo ha hecho muy bien. Con 16 años ya no sé, es un niño. Dicho esto, suerte al chico en el futuro. Como aficionado del Zaragoza no le deseo ningún mal al chaval, pero considero que se hubiera producido una situación muy extraña. Soy del Zaragoza, por mi parte, perdonado. Es un acto populista de la nueva directiva que no ha entrado con buen pie con la afición por renovar a Torrecilla y mantener a Cuartero. Otro decía, aquí mandan los aficionados radicales, como siempre. Es una niñatada y este tipo de cosas las ha cometido todo el mundo. Y otro decía, David Sánchez, no mientas. Tú borraste la foto fumándote un puro cuando pensabas que el City iba a eliminar al Madrid.
No, porque eso lo envié por WhatsApp a Juanma Castaño. Es una leyenda que se inventó Lama de que dijo que yo lo puse en Twitter y no la puse en Twitter.
Afortunadamente.
Es que sí, sí, sí. Twitter es muy peligroso.
Oye, si hacemos, si ponemos...
Y creo que Alex Correcha mañana por la mañana a primera hora lo
ya tiene
solucionado. Creo que lo tendrá.
Y después, Joseba, muy importante este último mensaje de la afición al zaragocista. Es muy probable que la directiva se haya asustado por el ruido de los ultras en las redes. Es muy probable.
Si ponemos en una balanza, Arauz, los pros y los contras, ¿qué dirías que está?
Está muy equilibrado, pero yo creo que hay más gente que no le perdona.
Más que sí.
Dicho esto, no estaría de más que ya lo hacen muchos clubes, que a los chavales incluso de pequeños les den unas pautas sobre todo lo que no deben hacer en redes sociales.
Pues sí.
Mónica o los papás.
Y la
los
familia, exacto.
O los papás.
La familia lo primero.
David Sánchez, Roberto Palomar, Tomás Guas, Mónica Marchante, Emilio Pérez Ordaz, porque voy a hablar del Tour de Francia, voy a hablar de la Fórmula 1.
¿Iglesias?
Y voy a hablar de la figura, de la inolvidable figura de Pedro Fernández con el Paniagua, que tengo muchas ganas de hablar con él. Sí, señor.
Y yo le hice una entrevista.
El Real Madrid ha perdido dos en grandes entrenadores, en nada.
Sí, es verdad. Las dos en baloncesto.
Yo le hice una entrevista gloriosa y aquellas comidas de su casa, y que era Majadahonda, creo que era. ¿Qué personaje?
Pues sí.
Dios le tenga en su gloria, porque ese sí que es un grande en serio.
Os agradezco mucho a todos que estáis en el partido. Os quiero mucho. Gracias. La 1 y 6, 12 en Canarias. Vamos a hablar del Tour de Francia. Aquí sigue Albert Arauz. Incorporamos a Eric Frade. Hola, Eriki.
Hola, Joseba.
¿A Quique Iglesias en alguna parte de la geografía francesa? Hola, Quique.
En un polígono industrial de Metz, en Francia, en el norte.
Un polígono industrial, 1:06 de la madrugada. Se me ocurren tan pocas cosas que se puede hacer en un polígono industrial a 1 de la madrugada.
Hemos ido a cenar al centro y nada, y luego me he venido para acá y aquí estoy encantado escuchando el programa. No puedo salir ni a la calle.
Ya, pero es que no me quiero meter en fangos. Y mañana va para Francia Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás, hombre?
Bien, muy bien.
Bien, ¿vas para la France mañana?
Me voy para Briançon mañana, sí.
Muy bien. ¿Cuántos días vas a estar por allí?
Pues mañana llego, el sábado hago una salida en bicicleta por allí con unos cicloturistas y el domingo hago la Étape du Tour, que estuve Galibier, el Cura de Fer y Alpe d'Huez.
¡Coño! ¿Vas a hacer todo eso?
Con 20.000 personas, sí.
Bueno, tú últimamente le estás metiendo buena tralla a la bici, ¿no?
Bueno, forma parte de mi día a día para no aburrirme mucho y volverme loco.
Pues mira, me parece muy bien. La jornada hoy ha estado marcada por un tal Wout van Aert, maillot amarillo que desde el primer metro de la etapa prácticamente, de la etapa más larga, ¿o no? Y era la etapa más larga del Tour.
Sí.
Ha intentado escaparse, lo ha conseguido, ha sido cazado a 10 de la meta, ha dejado el maillot amarillo y su forma de actuar ha provocado gran controversia. ¿Estamos hablando de un loco, que si fuera un loco sería un loco maravilloso, o estamos hablando de que no le convenía mantener el maillot amarillo? ¿De qué estamos hablando?
No, es un loco. Es un loco que... A mí me parece que se juntan unas cuantas cosas. Primero, que está loco. Está loco y que ve el ciclismo de otra manera. Y hoy se ha cargado todos los cánones de cómo se comporta un maillot amarillo en el Tour de Francia, aunque estemos en la primera semana. Luego, es verdad que está en un equipo que ha venido a otra cosa, pero tenían que guardar también su porción de gloria. Él ya ha ganado su etapa, él ya ha vestido el amarillo y seguro que de aquí en adelante va a tener ocasiones de volar solo y de intentar cosas importantes y etapas que le vengan bien. Y bueno, pues a partir de ahora todos centrados en Vinegar y en ver si se puede volver a meter en carrera a Primoz Roglic. Y luego todo el desgaste que ha producido atrás en otros equipos. El equipo UAE se ha acabado llevando la etapa, pero es que se ha churruscado el UAE, que encima le faltaban dos que venían quedados. Se ha churruscado parte del Bora, porque son esfuerzos que van a la mochila, y también parte del Education First, con lo cual se ha sacado cierto rédito también.
Para mí, Joseba, es un loco, pero gracias a él hemos vivido el espectáculo que hemos vivido hoy, y no hace locuras de cara a la galería. Es decir, hazañas como las que ha intentado hoy a veces le han salido, que eso cambia mucho la historia. Y para mí, gracias a él, gracias a Van Der Poel, a veces a la Philippe y a veces a Pogacar, estamos viviendo una época del ciclismo que mola un montón.
¿Pereiro es un loco?
Bueno, es un tío que le gusta mucho disfrutar de la bicicleta. Es una mentalidad diferente, es un chaval que viene de hacer ciclocross, de competir de tú a tú con un pique desde prácticamente que eran cadetes con Matthew Van Der Poel, que entienden el ciclismo de una manera diferente, no vienen con esa escuela de carretera y sobre todo que no tienen esa cultura de vueltómanos como podemos tener nosotros aquí en España después de tener a Perico, a Indurain, etcétera, etcétera, etcétera. Son corredores diferentes, que viven por y para el espectáculo. Simplemente hay que ver su trayectoria en el ciclocross, cómo compiten, cómo vibra la gente con ellos, y a mí me parece fenomenal. O sea, la locura trasladada al espectáculo me parece maravillosa.
Quique, ¿qué dices tú?
No, yo lo que digo es lo que se dice en el pelotón. Hay muchos equipos que están, no diría que enfadados, pero sí un poco molestos por haber sido tan terco hoy haciendo gala de su fuerza y teniendo en cuenta que quería meterse en una fuga que no hubiera llegado de ninguna de las maneras. Y hay equipos que se molestan pues porque a veces esas demostraciones no gustan a parte del pelotón que está esperando jornadas como las de hoy para lucirse, ¿no?
Joder, pues bueno, si no les gusta que se rasquen, oye. Si les pica que se rasquen.
Me parece que se molesten. Entonces, habrá equipos que también se molesten cuando el UAE se ponga para arriba a tirar a toda leche y deja medio pelotón tirado en el primer puerto. A mí, sinceramente, no ha hecho absolutamente nada a nadie. No ha atacado en ningún momento donde el líder, ¿no? Porque era él.
Era él, claro.
Nadie se haya caído. O sea, para mí, sinceramente, lo dije en la retransmisión, creo que hoy era el último día donde él tenía la libertad para intentar buscar algo a nivel personal. Creo que a partir de mañana, con la llegada en la Place de Belfield, se va a poner en disposición, como hizo ayer ya, en los adoquines del equipo. Y a mí, es que nadie tiene por qué molestarse porque alguien intente escaparse 50.000 veces. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, y de cara al espectáculo eso es una garantía total. Claro, tipo, a falta de 180 kilómetros, tratando de irse como una mula, y dices, pero bueno, ¿qué hace este hombre?
Le ha dejado marcharse por pesado, ¿eh?
Hombre, claro, porque lo ha intentado 50 veces.
Se ha metido hasta en 5 cortes y montó un corte en el que se llevó a Pogacar y a Vinegar, y ahí tuvo que trabajar en Movistar, porque se habían metido todos los favoritos menos en Red
Mars. ¿Sabes qué pasa, Eric? Que al final lo que ha conseguido este hombre, que hoy era un día, que ayer lo decíamos, era un día que lo más normal sería que hubiera una fuga de gente alejada en general y que más o menos el pelotón iría a un ritmo más o menos, nunca digo tranquilo ni de relax, porque en el ciclismo eso no existe, pero sería un día más o menos de transición, entre comillas, y este chico lo que ha provocado es que se haya hecho una velocidad de 40 y tantos kilómetros por hora, casi batiendo récords.
Es que las primeras 2 horas creo que han sido 50.
52 por hora.
Para mí, es una barbaridad.
Para mí no hay nada más bonito en ciclismo, Joseba, que vivir una etapa emocionante de principio a fin. Hoy, como has dicho, era la más larga, ha empezado a las 11:00 de la mañana y yo me lo he pasado pipa durante 6 horas. Y eso es lo que engancha al aficionado.
Era una etapa, no era una etapa de media montaña, ni mucho menos.
Había tachuelas al final. Sí. El principio era un poquito, el trazado un poquito de arriba para abajo, pero joder, es que esto es lo que mola, esto es lo que engancha a la gente. Y los equipos que se han quejado son los mismos que no movieron un dedo los primeros 3 días y nos hicieron que el inicio del Tour fuera aburridísimo, por no decir otra palabra.
Van Aert ha sido el primer protagonista, el segundo es Tadej Pogačar, que ya veremos cuánto tiempo tardamos en verle fuera de estar ahí arriba en el Tour de Francia. No digo en este, sino en este y en los sucesivos, ¿no? Porque tiene una pintaza este tipo extraordinaria.
Da gusto verle, y hoy el equipo, los dos hombres más fuertes que tiene a su servicio, que son los de la montaña, que son Maika y McNulty, pues le han hecho la llegada como si fuera un treno en un plano, lo que pasa que era una cuesta arriba, y él ha puesto el resto porque su punta de velocidad no es noticia, ya la había exhibido para ganarse alguno de los triunfos que jalonan su cada vez más extenso palmarés. Todo hace indicar que si no pasa nada extraño, él es el hombre señalado para mandar en este Tour y en alguno más de los que vienen. Todo el mundo reconoce la superioridad, no solo un punto por encima, algunos se atreven a decir que un punto y medio y dos, y solo la autocomplacencia o un error estratégico o una avería en un momento malo pueden hacer que Pogacar no gane este Tour, es evidente.
¿Le ves ganador de Tour para muchos años, Oscar?
A ver, es que ahora mismo, tal como ha mostrado el nivel que tiene ahora mismo, después de la exhibición que hizo ayer y lo que hizo hoy, está claro que hoy creo que era Nairo que decía que estaba un punto por encima de todos. Yo creo que está 5 puntos por encima de todos. Si no pasa nada y no se aburre de competir, porque este chico, que nadie se olvide que ya en el mes de marzo, abril, ya estaba ganando carreras por ahí, atacando a 60 kilómetros de meta, este chico puede ganar los Tours que quiera. Y digo que quiera porque yo creo que solo un equipo en bloque, en algún día malo de Pogacar, puede hacer que este hombre pierda el Tour de Francia o deje de tener ganas de ganar. Mira, es el ejemplo, Joseba, que siempre he dicho, normalmente la edad media de ganadores del Tour de Francia estaba a partir de los 27 años, más o menos, donde ganaban
sí,
el primer Tour.
Sí, es verdad, sí.
Estamos ante un fenómeno nuevo que ya no solo es Pogacar, es el propio Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel. ¿Hasta dónde pueden llegar corredores como estos, que hay que cuidarse, que hay que entrenar, que van a estar forradísimos a nivel de dinero con 25 años? A partir de ahí, la exigencia que te va a obligar, el superarte cada año, el entrenar, el cuidarte, el no poder comer, etcétera, etcétera, vamos a ver hasta dónde llegan estos chavales que a los 20 años están ganando el Tour de Francia.
Sí, los fisiólogos también quieren saberlo. A Van der Poel hay que sacarlo de la ecuación porque tiene cara de crío, pero ya es mayor, pero está Egan Bernal, que ya veremos cómo vuelve del accidente, verdad, también sí. Estaba en ese baremo de edad. Generalmente el gran fondo empezaba a exhibirse, como dice Pereiro, a partir de los 26-27, y ahora estamos viendo a gente ganar carreras con 20-21. Y ahora la pregunta es saber si van a llegar a los 32-33, como hacían los Rominger,
Indurain,
que fue otro, sí, claro. Indurain, Rominger, que estalló tarde, pues todos sí, estos
tiran y tal. Y una diferencia, importante.
Creo que gana con 28, Miguel gana primero con 28, incluso gana primero con 28, Contador 26-27, o sea, al final.
¿Con cuánto lo ganaste tú?
Yo con 28 también.
28 también, mira por dónde.
Sí, y no, Contador lo ganó con menos de 26.
Con 24 lo ganó, sí. Y Eddy Merckx lo miré ayer, con 24 ganó el primero. Otra cosa importante, Pereiro habla de a ver hasta cuándo alarga su carrera. Este tío no solo se dedica a ganar el Tour de Francia y año la Vuelta a España. Este tío va a Flandes y gana. Llega el mes de febrero e intenta ganar. Son corredores atípicos, porque yo recuerdo que Indurain o el caso de Lance Armstrong centraban la temporada prácticamente única y exclusivamente en el Tour, menos los años que Indurain le por hacer el doblete Giro Tour. O sea que, mira, un corredor que nos puede ejemplificar hasta dónde puede llegar la carrera es Nairo Quintana, que con 22 años se subió al podium del Tour, y es verdad que a los 28 o 29 bajó mucho su rendimiento, se le notó exprimido al colombiano.
Quique, mañana tenemos la primera llegada en alto, la primera gran llegada en alto, ¿no?
Y no es una etapa cualquiera, ¿eh? La Superplanche de Belfi, que está en los Vosgos, vuelve el Tour de manera recurrente en los últimos años. He estado ya un montón de veces con Fromm, con Nibali, con Aru, y hace un par de años, en el año de la pandemia, fue donde hizo el sorpaso, Pogacar con Roglic en aquella crono para la historia. Es un puerto que no es nada del otro mundo, pero no sé por qué se marcan muchas diferencias. Y mañana van a pasar cosas, porque siempre pasa. El primer día de gran montaña, esos últimos 15 kilómetros, vamos, se le atragantan a cualquiera. Con lo cual, mañana todos pegados a la tele y a la radio, porque mañana a lo mejor Pogacar remata esto y sentencia. Pero puede pasar cualquier cosa.
Pues estaremos muy pendientes, sobre todo de la tele también, pero sobre todo de la retransmisión que hará nuestro extraordinario equipo de ciclismo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Adiós, Óscar, disfrútalo. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Hasta mañana. Un abrazo para todos.
Buenas noches.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Estamos en la recta final de este partidazo. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y del mundo del baloncesto. Sobre todo nos vamos a centrar en la figura de Pedro Ferrandiz. Primero, Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Spielberg, Austria.
Gran premio de Austria este domingo, horario habitual, 3 de la tarde, en la carrera número 1 post primera victoria de Carlos Sainz, que quiere repetir. Estaría bueno, ¿no?
Hombre, claro, dice que esto le da más ganas para volver a ganar. Ha entrado en el circuito con una sonrisa de oreja a oreja, acompañado por Matías Binotto, por el jefe de Ferrari, y ha sido centro de atención hoy de las preguntas de los periodistas. Hombre, al final, de la fiesta, que a mí siempre me interesa mucho la fiesta, decirte que ha hecho poca fiesta, eso sí, estuvo con algunos de sus mejores amigos, les dio vueltas en un triplaza en Maranello, en un Fórmula 1 triplaza, Y después me ha confesado que cayó alguna cerveza y un poquito de champán.
Bueno.
La gran fiesta dice que la esperará para las vacaciones. Pero bueno, no, si es en vacaciones no creo que esté yo en la fiesta. A lo que voy. Le han preguntado, la polémica ya sabes cuál es.
Sí.
La estrategia de Leclerc.
¿Por qué
sí,
no Leclerc? ¿Por qué él sí? ¿Por qué no los dos? Es todo eso. Sí, cambio de ruedas. Pues,
exactamente, que resulta que se quedó en pista Leclerc y sí pararon a Carlos, que lo fulminó y ganó la carrera. Bueno, pues ha habido mucha marejada, los italianos muy enfadados con que Leclerc no ganara esa carrera. Y esto es lo que dice Carlos Sainz, te lo voy a traducir yo porque es muy fácil.
Well, Ferrari won, I won, so for sure it was not the wrong decision.
Ganó Ferrari, gané yo, así que no creo que fuera una decisión equivocada.
Vale.
Pues eso. A pastar se llama también.
A ver cómo se gestiona ahora, de este tipo de situaciones a partir de ahora. A ver cómo se gestiona.
No, vamos a ver. Hay que atarse los machos porque yo creo que viene mangazo, como diría Guas.
Hombre, tampoco serán tan tontos en Ferrari de tirar por la borda una posibilidad clara de ganar de Carlos para ver si gana Leclerc. Bueno, ya veremos, que esto...
Ya veremos, pero yo estoy apostado y con ojo a visor, sí.
Vale. Fernando está encantado de la vida, ¿no?
Sí, mira, directamente, que entre Fernando Alonso hablando conmigo y la verdad es que es un placer poder siempre hablar con el piloto asturiano.
Sí, la verdad es que fue un momento muy emocionante para mí, supongo que para Carlos padre. Llevamos una vida juntos en el automovilismo, ¿no? Porque en España tanto Carlos padre como yo pues fuimos un poco pioneros en lo que fueron nuestras especialidades. Tantas experiencias durante tantos años que sabes que en Silverstone fue un momento importante para toda la familia y lo disfrutas como si fueses parte de ella.
Pues ahí lo tiene. La pregunta era... ¿Cómo fue ese abrazo? Bueno, pues el abrazo es eso, algo histórico, el abrazo de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, los dos ganadores de grandes premios de la historia. También le pregunté por la posibilidad de podio, dice que lo vio cerquita, pero que no daba más de sí en la última carrera, y en este fin de semana espera un circuito más complicado para ellos de lo que fue el anterior. Lo único que espera que la lluvia, que hoy ha llovido, que hay cierto riesgo de lluvia todos los días, pues le pueda echar un cable. Y hablando de futuro, no descarta, todavía no quiere asegurar que va a seguir en Alpine, pero ya dice que es como si fuera la familia, y que se sentará con ellos a ver qué le ofrecen y si se ponen de acuerdo para el año que viene. Yo ya te lo he dicho en este programa, creo que va a seguir en Alpine. De hecho, él habla de que es un equipo que debería pensar en el coche de la temporada próxima, ir pensándolo, con lo cual está claro que yo creo que va a acabar en Alpine.
A ver, pues. Oye, por último, ¿vuelve Roberto Meri, el Teto?
El Teto Meri, que tenemos aquí, está de sustitución Fórmula 2, va a correr la Fórmula 2.
¡Anda!
Y, sí, porque, bueno, Ralf Bochum, que era el piloto de Campo Racing, tiene una lesión en el cuello y le han llamado. Me ha enseñado las manos, las tiene llenas de callos, de estar en los últimos días, desde que se enteró la noticia, haciendo karting, y lo que teme, sobre todo, es el cuello, porque vienen a hacer turismos, GTs en Japón, y evidentemente... La preparación física no es la misma. Mañana a las 11 se sube al coche y, hombre, va a ser una carrera complicada. Pero yo creo que le vamos a ver en este fin de semana seguro y muy probablemente dentro de 2 semanas también le veremos en Francia. Todo el periodo de recuperación de Ralf Bochum. La verdad es que estaba tan contento de volver al paddock y hoy mismo ha estado cenando con su buen amigo Carlos Sainz. O sea que bueno, tan contento y tan ilusionado. Y luego te voy a terminar con una pequeña noticia. La preocupante del día, el accidente Christopherson en la Extreme E, los buggies eléctricos, ha arrollado a Carlos Sainz. Sí. Le ha mandado al hospital. Por suerte, dado de alta después de los chequeos, pero tiene muchos dolores y te leo lo que ha dicho Carlos Sainz. Dice, lo que no entiendo es que le metan solo 30 segundos. En más de 40 años de carrera deportiva, esta es una de las acciones más graves que he visto sin que haya sido sancionada de forma ejemplar.
Vaya.
Es una barbaridad. Viene desde un lado de la pista hacia Carlos y le arrolla. Y varias vueltas de campana. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Y de momento el presidente de la FIA le ha contestado diciendo que van a revisarlo. A ver qué pasa.
Y toda la suerte del mundo al Teto Meri. No me pierdo la carrera este fin de semana, ¿eh? No
ahí,
me la,
ahí.
No me la pierdo, seguro que no. Un abrazo, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta sección habitualmente se llama The Americans, hoy es The American, porque solo está el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
The American, sí, llegué American. A tener tarjeta verde, llegué a tener en Estados Unidos, o sea que...
¿Ah, sí?
Casi American.
Hombre, pues eso es importante, ¿eh?
Sí, señor.
Vamos a hablar de Pedro Fernández, que recordamos, ha fallecido ya a los 93 años de edad, una de las personas más importantes en la historia del baloncesto de este país, y que nos viene muy bien incluirlo en The American, porque hay que recordar, profe, que hay dos españoles que son integrantes o partícipes del Salón de la Fama de la NBA. Uno es Pedro Fernández y el otro era el gran Antonio Díaz Miguel, ¿verdad?
Pues sí, dos grandísimos entrenadores. Con Pedro Fernández se va una leyenda de los banquillos, que yo creo que modernizó el baloncesto cuando llegó al Real Madrid, autodidacta, no tenía excesivas fuentes en las que inspirarse, pero fue muy autodidacta y consiguió no solamente hacer del baloncesto un espectáculo, sino inculcar, yo creo, también la mentalidad ganadora en la sección de baloncesto del Real Madrid. Un entrenador legendario, un entrenador, como digo, autodidacta, que fue capaz de hacer un baloncesto extraordinario, sobre todo porque fue el primero que ideó la idea del base y del contraataque. Por lo tanto, su Real Madrid hacía un juego muy vistoso, e independientemente del palmarés, estamos hablando de alguien que cambió definitivamente el baloncesto en España.
Oye, profe, ¿y por qué rompió las barreras y se hizo famoso en Estados Unidos y le abrieron esa puerta en el Salón de la Fama, habiendo entrenado solo aquí, ¿no?
Bueno, porque tenía muchísima muchísima fama en Europa por su palmarés, a pesar de que se retiró relativamente joven, con 46 años. Bueno, normalmente un entrenador tiene mucha carrera por delante, pero él había ganado muchísimo. Y primero...
¿Con 46 años se retiró?
Con 46, sí, sí. Además, diciendo...
¿Y le dio tiempo para ganar 4 Copas de Europa, 12 Ligas, 11 eso. Copas? Todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Tal cual, todo ese palmarés, sí, sí, sí. Y era, obviamente, el entrenador con mejor palmarés en FIBA. Y a partir de la FIBA, pues cuando la FIBA y la NBA llegaron a un acuerdo, hicieron pues un acuerdo de asociación, pues obviamente la NBA también se fijó en él y por eso está en el Salón de la Fama. Cuando la NBA decide también que no solamente los que forman parte de la NBA, jugadores, entrenadores, árbitros, locutores, incluso hay en el Salón de la Fama, sino que también se abrió al mundo, pues Pedro Fernández era uno de los mejores entrenadores fuera de la NBA.
O sea que fue entrenador hasta justo la mitad de su vida.
Justo
la segunda
la
mitad de su vida no fue entrenador, pero estuvo ligado al mundo del baloncesto aún así.
En diversas ocasiones, sí. Fue, por ejemplo, directivo, justo cuando el equipo gana la Copa de Europa de Sabonis con Obradovic de entrenador, ¿vale? Ahí estaba de directivo, le llamó Mendoza también en alguna ocasión, pero siempre como directivo de la sección, nunca más como entrenador, porque él pronunció una frase muy suya cuando se retiró, y es que decía que le salían ya los títulos por las orejas, cosa que es verdad, claro.
O sea, que tuvo hartura de títulos, ¿eh? Se empachó de títulos.
Sí.
Claro, no me
extraña. Sí, sí. Y en muchas ocasiones, tú lo sabes bien, retirarse a tiempo es una doble victoria.
Sí, pero tan pronto, ¿eh? Me ha llamado la atención, ¿eh? Pensaba yo que había sido más longeva su estancia en los banquillos.
Pues no, 46, 47 años, yo creo, sí.
Pues ha fallecido, desgraciadamente, a los 93 años. Así que recordamos como que... Para siempre, vamos, evidentemente va a ser una figura inolvidable, la figura de Pedro Fernández. Profe, te agradezco mucho estos minutos, que vaya todo muy bien, gracias, ¿eh?
Genial, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Saludo. Nos vamos.
Soy el fuego que...
Se acaba esta edición del Partidazo y ya, desde este momento empezamos a preparar la de mañana, que llegará como todos los días a partir de las 11:30 de la noche. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.